Muy buenas, frikis del mundo.
Hola, hola, hola.
24 de enero de 2021 y como no puede ser de otra forma, no te estoy tocando, Frank.
No, ya está, lo hemos conseguido, chicos, genial, lo hemos conseguido. Yo creo que el mundo se ha puesto un reto. Vamos a intentar que estos dos, pues, no estén cerca porque dan mucho asco y, bueno, efectivamente lo han conseguido. Ya estamos grabando, pues, como no puede ser de otra forma, de modo online, básicamente porque nuestras localidades han llegado a la mágica cifra de 500 contagios cada 100.000 habitantes y, obviamente, pues, nada, las leyes de prevención del COVID y demás dicen que si una provincia o una localidad llega a esos niveles, pues se cierra perimetralmente, ¿no? Y eso básicamente es lo que nos ha pasado. Ya está, ya estamos aquí.
Estamos aquí retenidos en nuestras casas. Bueno, porque hay que decir que podríamos reunirnos si viviésemos en la misma localidad.
Pero como somos gente que nos gusta complicarnos la vida de una forma de otro nivel, pues hemos dicho, pues tú te vas a otro sitio, cerquita, muy cerquita, pero que las fronteras obviamente ya no son de la misma localidad. Así que eso nos ha pasado.
Somos gente de bien, ¿eh? Somos gente de bien.
A mí me han dejado un hueco aquí en La Perrera, donde yo suelo vivir, me han dejado un sitio con un buen arenero, la verdad, bastante limpito e higiénico, y ahora mismo estoy aquí con mi Mac grabando, hay que decirlo, bajo o mediante la aplicación Zoom, ¿no? Que nunca la habíamos usado.
¡Zoom, tío, qué fuerte!
Y nosotros, yo personalmente era un poquito hater de Zoom, porque las cosas que se ponen muy de moda, menos los iPhones, yo las odio todas. Yo soy la persona muy
los
muy
iPhones
rancia.
Son de moda, ¿no? En España no. Si vivieses en Estados Unidos sí sería la moda, pero en
pues
España no.
Aquí también. Yo soy una persona que siempre está enfadada y por supuesto tengo que estar enfadado con Zoom, porque sí, porque no me ha hecho nada, pero lo estoy, ya está, no pasa nada, ¿no?
¿Tú te imaginas que se nos mete un tío, no sé, en pelotas,
ojalá,
hay que enseñarnos,
ojalá,
enseñarnos
tío,
algo?
ojalá. Sobre todo porque cambie tu pantalla, porque la verdad que es que yo
Es
no sé si
desagradable.
la gente
Es
no sé
desagradable.
Si lo sabe. Si no, yo se lo explico. Nosotros grabamos en el Friki Studio mirando al micrófono y yo te tengo al lado. No te tengo de frente como ahora mismo, que tengo una imagen tuya de enfrente y esto cuesta mucho. Esto se hace cuesta arriba. Es que la gente, lo digo muchas veces, la gente dice, es que eso de grabar el podcast se tira así, sin guión, es muy fácil. ¡Halo tú! Ponte una imagen de Juan y graba un podcast serio. ¡Halo tú! Eso no se hace todos los días. Si es que no he ganado...
Yo lo entiendo, sí, yo lo entiendo. Yo todas las mañanas me miro al espejo y me cuesta trabajo levantarme.
No he ganado un premio porque tú me desconcentras de esa forma.
Y
pero
ya
bueno,
te digo,
vamos.
El ordenador le está costando arrancar porque yo la cámara web no la utilizo nunca y ahora me está mirando y va a trompicones.
¿Qué razón tiene? ¿Qué
Está
razón tiene
intentando
esa
suicidarse.
cámara? ¿Cuánto criterio hay en esa cámara? Bueno, vamos a hablar un poquito de las noticias, que es verdad que esta semana ha tenido bastantes noticias interesantes, pero no ha habido demasiadas, así que bueno, son poquitas, pero con calidad, ¿no? Pero con calidad, no como lo que solemos hacer nosotros siempre, que es meter cualquier cosa para rellenar.
Con cualquier presentación de Xiaomi. Esta semana no hemos tenido que meter mucho,
También te digo que hemos evitado la bala de una forma magistral, porque obviamente toda la semana hay una filtración. De hecho, ya lo voy a decir así, muy loco, filtración de las Mi Band 6, filtración del Chuchurro Pro 6, y obviamente ya esto, ya estamos muy aprendidos de Xiaomi, sabemos que Xiaomi siempre está, o intenta estar siempre, en cada semana, en cualquier noticia de cualquier medio de
No, no, no,
tecnológico.
en cualquier noticia de friquismo puro, ellos
También,
lo hacen por friquismo puro.
también. Y nosotros ya hemos aprendido, tenemos, pues sí, ya, yo sé que suena siempre duro cada vez que lo digo, tenemos los huevos canosos y ya obviamente ya no nos la juegan. Ya si no se presenta algo de calidad de Xiaomi, ya no entra. Estamos también, como todo en la vida, muy, muy cura de espanto con eso de Xiaomi. Pero bueno.
Bueno, primera noticia de la semana, ¿no? ¿O qué?
Primera noticia que viene de un fin de era para Estados Unidos, porque esto ha sido el último coletazo de Estados Unidos, o mejor dicho, de Trumpy para los amigos.
Pues sí, Estados Unidos revoca la licencia de Intel para colaborar con Huawei, según Reuters,
Que
o como se diga.
esto ya es morir matando, ¿no? Esto es Trump muy loco ya, por supuesto, de rayos ultra uva, pues dijo, pues voy a hacer lo último antes de morir, voy a darle la última puntillita a Huawei, le voy a quitar las últimas licencias que queden por ahí, lo que quede también. Hay una licencia para poder hacerte un café, también te la quito, todo te lo quito, ya no.
Yo me imagino a los hombres de negro arrastrando a Trump por el suelo. ¡No, tengo que dar al botón!
No, también, que le quiten eso. Esa bombilla, ¿qué licencia tiene? Se la quitas a Huawei, todo a Huawei.
Sí,
todo súper
sí,
loco ahí en una esquina.
Según dice que ciertas empresas con licencias especiales no podrán hacer negocios con Huawei. Entre ellas están Intel, Qualcomm, pero Qualcomm ya no tenía licencia, ¿no? Bueno,
No
era
lo sé, no lo
ARM
sé.
en sí, ¿no? Sí, ARM. Dice, y por otro lado, que aquellas empresas que estuvieran esperando la aprobación de su petición probablemente reciban una respuesta negativa. Es decir, que cosillas que estaban pendientes también de aprobación, que decía que había 150 licencias pendientes de aprobación, pues seguramente también le den el negativo. Dice que...
Ojo al matojo con este dato que va a soltar Juan, porque vamos a decir una cosa, que Trump en su último aliento de presidencia ha dicho que voy a hacerle la vida imposible a Huawei, pero cuidado que este dinero el que no ingresarían también empresas de Estados Unidos, que también le hace daño a Estados Unidos, cuidado, cuidado. Adelante, después de esta, de este dato maravilloso que te he dado, ya te dejo a ti que brilles, que ya entres a matar directamente y obviamente te lleves tú todos los aplausos, pero bueno, yo soy así, soy una persona humilde, un gran humilde, y te dejo a ti que lo digas.
Estoy viendo lo que tienes detrás, es que en cualquier momento te atrapa.
Sí, me está acariciando la espalda, luego explicaré qué tengo detrás.
Pues nada, dice que una licencia pendiente de aprobación por valor de 120 mil millones de dólares. Así en nada. Bienes y servicios.
Sí.
Servicios sexuales.
A esta cifra se le suman 280 millones de dólares en aplicación. O sea, obviamente, está una cosa, lo que son las licencias directamente, y luego están las repercusiones que tienen, pues por supuesto, la aplicación de estas licencias. Así que un piquito de un dinero que no entraría a las arcas de empresas de Estados Unidos, que muchas veces creo que Trump, tanto que pensaba en yo primero yo, o más que yo, Estados Unidos, primero, luego Estados Unidos y después Estados Unidos, no se aplica tanto en esta noticia cuando hay una fuga de dinero. Y
sí, siempre hay pérdidas,
ya, claro. Sin olvidar, por supuesto, la caída de uso de Google a través de que Huawei no puede usar sus aplicaciones de forma oficial, ¿no? También hay una caída de sus servicios o de uso de esos servicios porque es verdad que esta también hizo daño, ¿no?
Bueno, realmente Trump lo que dice es, vamos a ver, hay un daño colateral con Estados Unidos, pero... Uh-huh. Que se apañen en Estados Unidos, ¿no? Dirá, pues poneros las pilas, hacéis esas cosas que Huawei os vende, pero lo hacéis vosotros, lo hacemos nosotros aquí y ya está. Eso es lo que pensará él, que es muy fácil, pero realmente no es así.
Entiendo en parte esa forma de pensar, pero al final Huawei es un grandísimo cliente tanto para Google como para Intel como para Qualcomm, son grandísimos clientes. Huawei no se puede quitar así de la noche a la mañana, pero está claro que hay otras cosas detrás, como que es una empresa china, etc, etc. Pero bueno, es lo último que ya Trump quería dejar caer y esperemos que con el nuevo gobierno de Estados Unidos pues vuelva otra vez la cordura y vuelva otra vez a entrar pues estos servicios o estas patentes a mano de Huawei. Ya lo veremos, ¿no? Eso también te digo una cosa, mucho claro, es la hipocresía de Trump y veremos a ver lo que hacen después, que también te digo...
Eso, con dos o tres meses comiendo Big Mac llegan a la gordura de nuevo.
Desde luego. Bueno, cambiamos de noticia, ¿no?
Vale, las pantallas de tinta electrónica con color avanzan. La nueva tecnología de E-Ink hace olvidar los colores pálidos. Se olvida un poco de tu color, ¿no? De piel.
Sí, lo que te voy a decir. Yo ahora pues tendré la poca decencia de salir en una imagen de estas pues con color. Yo me gusta salir pálido porque yo soy una persona también pues muy blanquita. Pero bueno, ¿qué pasa?
Bueno, dice que se trata de una nueva generación de pantallas, ¿no? Dice que se llaman Advanced Color E-Paper Accept. Bueno, la verdad es que esto no nos vamos a acordar nunca, ¿no?
El nombre es larguísimo. Le ha faltado, si me apuras, un X al final. El nombre que sea, le pones una X al final o una y Z. Es maravilloso.
Dice, una alternativa a Kaleido, que dice que era sus anteriores dos generaciones y que ya está siendo evaluada por algunos fabricantes de lectores de libros electrónicos. Que espero que sea Kindle, porque vamos, los demás son omitidos. Dice, se espera que estas pantallas sean capaces de mostrar hasta 32.000 colores con una densidad de 200 o 300 píxeles por pulgada.
¡Pero qué locura es esa! ¡Pero qué locura es esa! 32.000 colores, pero si solamente existe para mí el amarillo, el azul, el rojo, y si me apuras el rosa, que para mí el rosa es rojo flojito. ¿Pero qué? 32.000
colores. Rojo sin apretar.
¿Pero cuántos colores hay aquí? Esto, sin duda, es una locura. Es que ¿quién quiere tantos colores en una pantalla? En fin, bueno, yo no sé.
Bueno,
yo no soy para
está jugarlo. Muy bien, sobre todo para el tema de los cómics, ¿no? Porque ya existían pantallas a color, de tinta electrónica. De hecho, sacaron un Pebble, ¿te acuerdas? De esa marca que ya no existe y... y que, bueno, tuvo una versión con pantalla de color, ¿te acuerdas? Tinta electrónica.
Sí, la recuerdo, Juan. No me haces daño. Esta semana he ido a terapia.
¿Y esa lágrima que te está saliendo?
Esa lágrima no es lágrima.
No. Es sudor.
Es sudor. Que lo que tengo aquí atrata mucho con los Juan.
ya te veo.
Vengo, lo
en
explico,
momento te abraza.
Lo explico. Bueno. A ver, sí, sí, sí. Estamos acostumbrados a grabar, bueno, acostumbrados. En la época del último confinamiento grabamos online y es verdad que en mi habitación había un poquito de eco, ¿no? Pues yo en un acto de I más D...
No era eco. Era esa gente que tenía encerrada en el sótano gritando.
Bueno, aparte de eso, que yo los tenía silenciados, me he puesto atrás una manta pues para que no rebote tanto el sonido. Y es que tengo un calor aquí, hay un microclima que creo que aquí, en este trozo de mi cuarto, va a llover.
Va a llover, pero por ti.
Qué calor tengo. Sí. Pues eso, bueno, ya está, la tienda electrónica de color, muy bonita, y pasamos de noticia, ¿no?
No, pero claro, esto tendría que ser, sería muy divertido si llegase eso en Amazon, con un Kindle de color.
Es cierto que Kindle es el que parte el bacalao, ¿no? Es el iPhone de las tiendas electrónicas, así
es
lo
el
digo.
Que parte el bacalao.
¡Ostras!
¿Te acuerdas? Claro, claro, el bacalao, tío. Era la droga esa. No sé cómo se consumía, ¿eh? La droga, pero...
No sé dónde te has metido, Juan, pero salto por la ventana ahora mismo.
No, creo que te comenté hace unos cuantos podcast que el bacalao era una droga, por eso se dice que parte el bacalao.
Bueno, Juan, ¿cómo estás? Del mundo de...
Tú no serás Pablo Escobar. De otras cosas no lo sé, pero de cosas que hablan en podcast sí.
Tú no serás el Pablo Escobar del podcasting, ¿no?
Ya veremos, según...
Bueno, cambiamos de noticia, va.
Google Maps ya te dice el precio de la gasolina en España. Pues mira, esa red no social, ¿eh? Ya empezaba a decir más cositas.
Ahora te digo una cosa, ya no solamente te ayuda a elegir restaurante con posiblemente reseñas manipuladas, pero oye, está bien que tú...
Espera. Eso de reseñas manipuladas, ¿por qué lo dices? Es que a ti te han invitado a comer una hamburguesa.
No, jamás, no, pero a ver, todo el mundo sabe, obviamente, que esto está más manipulado que la reseña de Amazon. Esto lo típico.
Bueno, el hijo del restaurante seguro que lo claro, pone súper guay.
Haz un estudio de investigación, ¿vale? Te metes, por ejemplo, en Ferretería Gutiérrez, ¿vale? Por ejemplo, y ve los comentarios. Pablo Gutiérrez, Antonio Gutiérrez, Elena Gutiérrez, Josemi Gutiérrez. Maravilloso, trato de 10, lo mejor es el mostrador. La gente muy buena, qué majos todos. Esto está un poco manipulado porque te dejan hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, está bien. No tan manipulado como los comentarios de Amazon.
Lo de Amazon ya es otro nivel porque sabemos que hay cositas y compra de los comentarios. Bueno, ya. Pero eso es otra guerra que no queremos entrar. Pero está bien que Google Maps ya te diga el precio de la gasolina, más que nada porque ya no son datos ambiguos, son datos reales, ¿no? Tú te metes Google Maps, posiblemente buscando un céntimo más barato, ¿qué total te lo vas a gastar? En ir y volver,
yendo, claro.
Vas a perder ese efectivo de optimización. Pero bueno, si por ejemplo estás en una zona donde hay dos o tres gasolineras cerca y no sabes cuál elegir, te metes en Google Maps, seleccionas esa información y está muy bien que te diga el dato de la gasolina. La verdad que es algo que a mí me encanta.
Esa es una cosa que está hecha por el gobierno, ¿no? Tienen que decir el precio de la gasolina y tal, y eso hay una web donde lo dicen.
Esa web, por supuesto, todos al paro, yo lo siento mucho por ellos, ya esa web ha caído, porque bueno...
Pero ten en cuenta que yo tenía una aplicación que era Gasolineras España.
También al paro, también esa aplicación, la gente de esa aplicación,
tirón, vamos, sí,
al
sí.
paro. Está bien, es un dato que la verdad que hacía falta que llegara y, bueno, bienvenido sea. Cambiamos.
No de una cosilla que te quiero decir. Hace tiempo yo me acuerdo que tú decías de, por ejemplo, una ruta de Málaga a Granada, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y te ponía el consumo de gasolina que ibas a tener por el precio que había.
Lo tuvieron que quitar, porque había gente que a lo mejor iba pisando huevos y otro iba en según todo el camino.
Claro, a tope de revolución.
Y dijeron, pues esto no cuadra demasiado. Mejor lo quitamos.
Me están poniendo multas.
Silenciosamente. Bueno, ya si no, bueno. Cambiando de noticia, nos vamos a una, pues a mí me pone triste, ¿no? Es algo que me entristece, pero no por la aplicación, sino por lo que ya representa. Pero bueno, vamos a ver, vamos a darla.
Pues mira, Parler vuelve a estar operativa con servidores y tecnología de Rusia. Pues fíjate,
me parece muy bien, por supuestísimo que cada uno se exprese y diga lo que quiera, ¿no? Pero claro... Cuando son mensajes del odio, mensajes que incitan al terror, pues ya da un poquito de bajón. Y es verdad que pienso, soy así, pienso de las que dicen que muy bien, cada uno tiene que decir lo que piensa, está clarísimo. Pero la moderación, sin llegar, por supuesto, a la censura, la moderación está bien, ¿no? Porque si tú eres una persona que está incitando al odio directo, ¿no? Al insulto gratuito, que es lo que básicamente es de lo que vive o de lo que quieren hacer usar esta aplicación, ¿no? Que sea el insulto directo a la otra parte de, digamos, de la ecuación, ¿no? El enemigo. Y cualquier cosa que se parezca al enemigo, pues es el mal y de ahí para arriba, ¿no? Y...
Eso es lo que pasa más o menos en Twitter, ¿no? Más o menos.
Sí, pero en Twitter, no, no.
Nada más, pasa... más que pegándose entre ellos, vamos.
Pasa eso, ¿no? Pasa eso. Pero es verdad que, bueno, sin tampoco gustarme demasiado Twitter, está el insulto, pero no la exaltación de quizás de otra cosa como puede ser terrorismo, ¿no? En estos casos.
Pero aquí se está hablando mucho de la extrema derecha. Yo cuando creo que aquí... Si no hay moderación, será tanto de un sitio de un lado como de otro, ¿no?
Hombre, claro, las dos bandos tienen que... Los dos puntos radicales siempre son malos. Una cosa es que tú tengas unos pensamientos muy, o sea, muy para tu lado, ¿no? Tú pienses a ciencia cierta eso y otra cosa que lo lleves al extremo, ¿no? Una cosa es querer imponer tu, digamos, tu pensamiento a través de la charla y dar explicaciones y... argumentar y decir, no, porque esto no es así, te han dicho una cosa que no es. Y otra cosa es, pues, como nadie me hace caso y yo quiero que eso sea la verdad, vámonos todos al Capitolio, vamos al Capitolio a reventarlo. Eso son las cosas que hay que...
Pero con un casco con cuernos, ¿sabes? Si no, no...
Por supuesto. y esto es lo que le ha pasado a Parle, ¿no? Una aplicación que ya no tenía ningún tipo de moderación, se retiraron las aplicaciones tanto de la App Store como de la Play Store, y no tenían servidores porque Amazon Web Service cerró los servidores y han encontrado en unos servidores de Rusia pues un huequecito para abrir otra vez su aplicación, que más que aplicación ya es una red social basada en web, porque aplicación no va a tener.
Efectivamente. Bueno, pues cambiamos noticias. Tampoco hay
sí, cambiamos de noticia, va.
Bueno, pues Telegram... Bueno, y espérate, te iba a decir una cosa. Sí, eso sí, sí. Lo quería decir.
Sí, sí,
que,
sí.
Que claro,
sí.
Y Rusia frotándose las manos, ¿no? Dice, yo doy cobijo y, bueno, a mí me interesa que vosotros matéis gente entre vosotros, ¿sabes?
Ahora mismo Putin, Juan, para que tú lo sepas, Putin está allí en su casa, ha dejado el vodka, ha tenido la decencia de ponerle el tapón, lo ha puesto así encima de la mesa, ha ido al congelador y aquí no sabe lo que ha hecho. Ha cogido una contesa... Y se la está pasando por el pecho.
La congelada. Allí le parece hasta que está hasta caliente de congelador.
De hecho, ya te digo, la saca de la despensilla y está congelada también.
Sí, sí, sí.
Del frío que hace. Bueno, vaya, así cambiamos de noticia.
La siguiente noticia y es que nos vamos a Telegram, que podría desaparecer de la App Store si prospera esta demanda. Esto viene también muy cogido de la mando de lo otro, ¿no?
Igual, no, se basa en prácticamente lo mismo, ¿no? Si han argumentado ciertos criterios para eliminar Parler, pues Telegram parece que algo hay también ahí que puede ser que le cueste un cierre.
Sí, y es probable que sí, que haya pues grupos y tal que puedan hablar cosas que no se deben, ¿no? Pero ten en cuenta que esos grupos no están cerrados, son unos grupos que puede venir la policía a verlos, sí, hombre, sí, siempre y cuando le dan permiso a Telegram, ¿no? Pero yo entiendo que Telegram sí es una plataforma que más abierta, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo los grupos de
copyright, ¿no?
De maliciosas, ¿no? De copyright y cosas así, que Telegram lo cierra sin pestañear, ¿no? Típicos grupos de revistas, ¿no? Que yo nunca he estado en uno de ellos, pero que los cierran cada dos por tres, ¿no? Y pues nada, pues yo creo que Telegram sí que da un mínimo de moderación, ¿no? Y veo raro, ¿no? Que lo quite. Es verdad que, mira, en la App Store, fíjate que en la App Store pues hay grupos que no se ven directamente.
Sí. Es lo que te iba a decir, que si yo creo que Telegram, como tú bien has dicho, sí tiene un criterio de moderación un poquito mayor que, bueno, un poquito mayor, infinitamente mayor que Parler, ¿no? Y es cierto que Telegram se acoge a las restricciones de la tienda donde habita, ¿no? Y lo que tú has dicho, ¿no? Tanto en la Apple Store, si Apple dice no se pueden poner canales de copyright, no se puede hacer, obviamente alguno se te cuela, porque a ver, tampoco los moderadores o los bots de Telegram tienen que hacer su proceso de trabajo, ¿no? Pero es verdad que en el momento que tú detectas un grupo, la App Store desaparece ese grupo y a lo mejor en la misma aplicación de Android, como no tiene esa restricción por parte de Google o por quien sea, sí se abre. Así que bien por Telegram, porque se acoge siempre a los criterios que le piden las tiendas donde habitan, ¿no? Así que pues yo por eso mismo creo que Telegram, es verdad que se le puede meter mucha basura, ¿no? Porque otra palabra así no tiene, de gente que quiere buscar el mal por el mal, pero que siempre están más o menos buscando el tener un mínimo de moderación y el atenerse siempre a las restricciones que le pone la tienda. Así que bien, pues yo creo que Telegram no peligra demasiado, pero es verdad que después del cierre de Parler, hasta que buscaron una plataforma donde irse todo el mundo, pues quizás fue la elegida de primera mano. Pero yo creo que esto no va a ir a nada, ¿eh?
Y voy a añadir una cosa. Que WhatsApp es una mierda. No, simplemente por añadir eso, ¿no? Oye, no se escuchan los aplausos, qué curioso.
Sí, porque tenemos cancelación de ruido, creo.
Sí. Es verdad, tío. Qué gracioso.
Bueno, cambiamos de noticia.
Es verdad que los oyentes van. Bueno, es posible que a mí no se me escuche porque mi voz es ruido.
Ojalá, Juan. Así te lo digo. Yo estoy loco porque falle de algo tuyo de tu grabación y hay que tener caso lo que típico. Por favor, que se cumpla eso. Bueno, cambiamos de noticia. Nos vamos a un poco. Ojalá. También. Nos vamos también al aburrimiento, ¿no? A Qualcomm también con su aburrimiento que al estilo Xiaomi, ¿no? Que está un poco también muy loco de café.
Bueno, pues nuevo Snapdragon 870 5G. Menudo lío de procesadores para la gama alta. Y es cierto lo que dicen en esta página web que. ¿Por qué Qualcomm se pone ahora a presentar un Snapdragon 870 5G? ¿Por qué?
No tiene ningún tipo de sentido, vamos. La verdad que bueno, yo creo que ya la generación del 865 ya pasó. Ya pasó.
Sí, sacaron el 865.
Y le tocaba el 875 por nomenclatura normal, pero decidieron por llamarle 888. Ya está. No pasa nada. No vengas ahora, después de presentar el 888, a sacar un 870. Con 5G, no tiene sentido.
Encima, se queda como a medias, ¿no? Porque tendría que ser 875, pero claro, no llega, evidentemente, porque este procesador es muy parecido al 865 del año pasado. Dice que está fabricado también en 7 nanómetros, misma arquitectura de CPU, mismos gráficos, es decir, es igual, pero respecto al 865, pues pierde el soporte al Wi-Fi 6. Entonces dices,
valiente sorradibilidad, ¿eh? Creo que no tiene sentido.
Es súper absurdo, sí, es súper absurdo. Es un procesador capado, ¿no? Desde el año pasado. Uh-huh. Y la única explicación que tiene es que, claro, el 865 pues, era un procesador muy caro. Y lo que hacen es, claro, es que esto no tendría que haber sido el 870, tendría que haber sido a lo mejor el 860, ¿no? Porque si tiene una cosita capada, pues entiendo
sí,
que sería...
de hecho, para atrás, sí.
Sí.
Yo sinceramente te digo una cosa, que Qualcomm haya sacado este 870 no tiene ni pies ni cabeza. Te pillé en un momento que estabas bebiendo y casi...
Sí, un poco más me ahogo.
Bueno, cambiamos de noticia.
No se merece más porque ya le dedicaremos 50 móveles de Xiaomi en el futuro.
Ya ves.
Bueno, pues vamos a ver que MediaTek ha presentado el Dimensity 1200.
Qué buen sabor de boca me dejó el Dimensity 1000, un procesador que nunca he probado ni probaré, pero qué buen sabor de boca se me quedó ese pedazo de procesador que prometía tantas cosas como mucho, ¿no? algo que otros no hacían, o quizás sí, pero lo hacía muy bien, ¿no?
Ahí se quedó. Pues mira, no tiene mala pinta, ¿no? Es un procesador que está fabricado en 6 nanómetros, que es verdad que se queda un nanómetro por encima de la excelencia, por así decirlo, ¿no? Que todos los demás están fabricados en 5, pero bueno, vamos a permitirle ese nanómetro de más, ¿no?
Sí.
Un core.
Sí.
Bueno, es MediaTek.
Si es que al final es como ese niño que no llega, que está ahí en el colegio. A ver, Juanito, ¿cuánto es 2 más 2? 5. Bueno, la próxima vez.
Es Juanito.
La próxima vez lo haces mejor. Y MediaTek es esa persona.
Sí, dice un core de alto rendimiento, de súper alto rendimiento, 3 cores de alto rendimiento y 1 y 4 de eficiencia, ¿no? Lo típico de siempre, ¿no? Dice que utiliza los gráficos Mali G77, es decir, que no tiene un procesador gráfico propio, sino que utiliza lo mismo de esta gente, ¿no? De AMD. Dice hasta 160 Hz en 1080.
Es que todo no va a ser bueno. 168 Hz de refresco de pantalla.
No, 160 solo, 160.
Bueno, 160 tampoco me parece bien, mal. A ver, le han puesto 100 más de la cuenta, 100 Hz más, que eso cuesta dinero, MediaTek. Tú sabes, MediaTek, que con 60 Hz... por supuesto, es el criterio, ¿no? 60 Hz, ya no sé, a lo mejor la gente no lo sabe. Es el hercio que ni va... ni viene, el hercio que hercia, el hercio que va herciando por el camino, buscando así, va, el hercio va con Frodo y con Sam, y él va, y dice, que yo llegaré, ¿para qué quieres ir más rápido? Si te vas a cansar, ese hercio, el 60, dice, pues yo voy por mi camino, no voy con prisa, que luego me huelen los sobacos, ni voy tarde, para que luego digan, no ha hecho nada. El 60 Hz es el hercio que sabe estar, el que sabe reposar su copa de vino, el que se sienta y enciende su puro. El 60 Hz es quizás el hercio más bonito que se ha generado. ¿Eh? Es por eso,
¿qué ha pasado?
Porque creo que MediaTek nunca debió sacar 160 Hz y por eso cambiamos.
Te lo resumo todo lo que estoy diciendo.
Cambiamos de noticia.
60 Hz es el Gandalf. Llega cuando tiene que llegar.
Exactamente, y llega bien. Llega bien porque sí. Si llega antes, no hay película. Te digo una cosa.
Efectivamente. Oye, cuidado que este procesador puede tener hasta cámaras de hasta 200 megapíxeles. No se lo creen ni ellos, pero bueno,
madre
hasta 200
mía.
Megapíxeles o dos de 32 más 16. Pero bueno, ellos sabrán lo que, en dónde se meten.
Lo veremos o no en algún teléfono que se atreva a llegar a España, pero lo veremos, por supuesto, en teléfonos en China, ¿no? Que es ahí su mercado principal.
Sobre todo, sí. Bueno, vamos con el siguiente. Y nos vamos a IKEA, traerá sus paneles solares a España, energía solar doméstica con precios asequibles. Bueno, entre comillas, ¿no?
Sí, a ver, es como todo. Bueno, sí, es asequible, pero tampoco es la panacea. Bueno, no claro. Te quiero cortar, ya.
Dice que lo hará de mano de Contigo Energía, la filial de autoconsumo del grupo Gesternova, que es la primera que lo escucho, que se encargará de la instalación y gestión de los sistemas. Dice que aproximadamente el precio será de unos 4.170 euros, la instalación de los paneles y tal, y que aumentará según el tamaño que necesiten, ¿no? Dice que todo esto es sin confirmación de precio, ¿vale? Dice que redundaría en un ahorro de la factura de luz de hasta un 50%, siempre y cuando no vivas debajo de un puente como yo.
Está muy bien, sí.
Y
o no vivas
que...
en una cueva sin luz, así que yo pongo los paneles dentro de la cueva, ¿no? A mí
claro,
nadie
claro.
Me explicó y me gasté un dineral para poner los paneles dentro de la cueva. Me dije, pues eso necesita luz. Y ya, pues ya estamos apuntados.
Le pusiste una velita encima, ¿no? Y tampoco, ¿no? Además de que ayudaría a minimizar nuestro impacto medioambiental. Y ahí es donde yo creo que queréis esta gente, ¿no? Venderlo un poco por el impacto medioambiental más que por el ahorro, porque realmente,
claro,
si te cuestan 4.170, yo estuve haciendo un cálculo más o menos, suponiendo que me ahorra el 50% de la factura, pues en unos 10 años lo tendría amortizado. Por ejemplo, en 10 años igual los paneles están hechos una mierda, ¿sabes?
Claro, entonces... y a lo mejor en 10 años ya no hace falta, porque ya es verdad que ya el apocalipsis está cada vez más cerca. Ya cualquier
cerca,
cosa que tú inviertas en más de un mes es arriesgarte, porque con el tema del coronavirus y del fin del mundo nunca se sabe lo que puede pasar.
Sí, los asteroides y todo eso, vamos.
Si vas a financiar un coche, que sea en un mes, porque si no, ya no sabes si te va a rendir o no te va a rendir.
De hecho, el otro día escuché que si el planeta va a dejar de dar vueltas, tío, y vamos a salir todos volando, yo qué sé.
Sí, verdad, que si se paraba en seco, morías porque te tampaba yo que sé a cuántos kilómetros por hora, ¿no? Hay que decir un dato poco útil, que por supuesto estos paneles solares vienen sin cargador en la caja, ¿vale? Porque el medio ambiente así lo quiere.
Por supuesto, vamos a tener un cargador.
Bueno, o sea, cambiamos de noticia, que ahora está bien en la noticia en la que voy a volver a coger la Contesa, pero ahora me la restriego yo. Ya no Putin, ahora me la restriego yo, porque aquí se está demostrando que esta gente va más rápido en hardware que en software. Tírale.
Pero bueno, esto aquí lo ponen como una gran noticia cuando eso ya se sabía de hace ya por lo menos 10 o 11 generaciones, pero bueno.
Por lo menos.
No compres el Xiaomi Mi 11 todavía. Tiene algunos problemas que no te gustarán.
Exactamente. El teléfono, a ver, el Xiaomi Mi 11, no el Pro, el normal, el triste, pues es un...
el sí, de la gente
luego,
de a pie.
Porque luego saldrá un Pro y ya te sientes mal contigo mismo. Luego sacarán un Pro, no sé qué, Plus, y te sientes peor. Pero bueno, ahora mismo el Mi 11 triste, vamos a llamarlo así. Y claro, a ver, el teléfono lo coges sin encender, ve las especificaciones y dice, madre mía, un Snapdragon 888, la cámara, bueno, la cámara es capaz de hacer una foto a Fran sin reiniciar, y obviamente pues lo enciendes y empieza la tristeza, ¿no? ¿Qué le pasa a este teléfono, Juan?
Sí. Bueno, dice que tiene unos reinicios aleatorios cuando se está utilizando, que vamos, es lo más típico que suele pasar cuando tienes un procesador, bueno, una capa como... un cianogen o algo así, ¿no?
Sí, poco pulida, ¿no? No hace falta incluso ni decir, una capa mal hecha, tío,
sí.
Ya está.
Bajada de velocidad del reloj de procesador por calentamiento excesivo.
Que te compres el 888, o sea, un móvil con el Snapdragon 888 y tengas que soportar bajada de rendimiento por culpa de esto, venga ya.
Pero cuidado, que igual es algo que es un problema de 888, que todavía no lo sabemos, ¿eh?
Bueno, también
es
puede
el primer
ser,
teléfono que lo incorpora.
Puede ser.
Bueno, la aplicación de cámara se bloquea aleatoriamente cuando se utiliza, es decir, lo mismo que pasaba con los
Mediatek.
Con los Cyanogen Pro. Mala experiencia en algunos juegos, no cargan correctamente y la pantalla se pixela. Y mal rendimiento de la cámara. Es decir, que al final, bueno, sacan el teléfono a la bulla y corriendo, y es lo que pasa, ¿no? Que la capa de software, pues, la dejan a mitad.
Pues eso es. Lo decimos ya, llevamos ya bastante tiempo diciéndolo. Bien por Xiaomi, me parece genial que hagan estos teléfonos, pero por favor, centraros en el software, que es donde empieza a patinar la marca por todos lados. Es que ya lo que, ya tirando un poquito de recuerdo, la vergüenza de año tras año con los Mi, A3 en este caso, cuando actualizan de Android, siempre el 100% de las veces, cuidado, el 100% de las veces que
el
me quiero repetir,
100%.
Para que quede constancia, cada vez que lanzan una actualización, hay una contranoticia diciendo, por favor, no actualice porque el teléfono se muere. No es que el teléfono cambie la pantalla de color y esté mal calibrado, no, es que el teléfono muere. Y me parece que de verdad que esto...
Muere.
Le
damos
la...
como la de atrás tuya.
Le vamos a dar la tristeza, ¿verdad? Xiaomi,
sí,
te damos
si
a tu software la
tristeza.
Cambiamos de noticia, ya está, ha quedado muy bonita, ha quedado bien la noticia, quizás la mejor del podcast, así que vamos a cambiar rápido.
Porque has hablado mucho.
Antes de que debajo.
Honor comienza la era post-Huawei, trabaja en móviles con los servicios de Google. Bueno, bien. En un principio ya han presentado un móvil en China, que no lo hemos dicho por aquí, pero como es chino, pues pasando, ¿no? Y es que han presentado los Honor V40, y en teoría estos Honor V40, pues lo sacarían en versión global, en teoría, entre comillas, pues con los servicios de Google.
Sí.
Así que nada, todo sería esperar a que bueno, se hiciera esto práctico y veamos si realmente es así o no. El tema sería que le quitasen los servicios de Google, que no se los diesen, pero tampoco tuviese Harmony Host. Entonces, ¿dónde
se
se queda?
En tierra de nadie, ¿no? Pero bueno, parece que ya una vez que Honor se ha desvinculado de Huawei, ya no Huawei, ya no es malvada, ya puede vender routers y ya puede hacer lo que quiera y puede que ya, como no Huawei, le da los servicios de Google. Doble
Seguro que
rasero.
Están en el mismo edificio y en la misma habitación, pero bueno.
Seguro, vaya, por supuesto, yo ni lo dudo. ¿Tú te crees que van a desmontar de golpe la maquinaria entera, como tanto a nivel de software, de hardware,
Sí,
otro?
Sí.
Pero
Seguro.
Bueno, bien, buena noticia para sobre todo los poseedores de un Honor. Es verdad que ahora mismo el modelo que tiene servicios de Google es nuevo, pero no tengo ninguna duda de que los teléfonos antiguos van a coger la carrerilla y se van a volver a actualizar con servicios de Google. No tengo ninguna duda.
Bueno. Cambiamos noticia. Y nos vamos a la Raspberry Pico.
Gracias, Raspberry. Lo queríamos toda la vida. Esto, sinceramente, es una obra de orfebrería. Vamos, esto es una maravilla que no, yo nunca voy a usar.
Sí, ni yo, vamos. Esto realmente sería una placa muy pequeña, súper pequeña, por eso se llama Pico, porque tiene el tamaño de un pico de un pato o algo así. Me lo he inventado, pero bueno.
Madre mía.
Esto lleva un
procesador. Me acaba de saltar el antivirus del Mac y eso que no tengo antivirus instalado. ¿Eh? Me acaba de saltar.
Es probable que la manta que tienes detrás te coja y te estrangule.
Le voy a poner nombre, tío. Le voy a poner de nombre Pelusas, ¿vale? Pelusas, le voy a llamar.
Dice que lleva un pequeño SOC que ha diseñado la propia Raspberry, fíjate. Uah, la propia
madre
compañía,
mía,
Raspberry
ya
tirado por lo alto,
modificando ARMs a su antojo, ya está muy arriba, ¿eh?
Sí, dice que se trata del RP2040, no sé por qué le han puesto un número tan alto, si es el primero que hacen. RP1, yo que sé, algo así, ¿no? Bueno, dice que cuenta con un procesador dual core ARM Cortex M0 Plus funcionando a 133 MHz, es decir, va súper rápido. Va como mi primer Pentium. No, mi primer Pentium iba a 166 MHz, creo.
Pues ya era más rápido tu Pentium. Pero claro, el tamaño de ese procesador era cuatro veces eso.
Sí, es verdad que te podías dar en la cara con él y hacerte daño. Con una litografía de 40 nanómetros, que también es grande, pero más pequeño que el que yo utilizaba. De TSMC, cuidado, esta gente van fabricando a todo el mundo.
¿Y para qué usan esto? ¿Para qué narices usan esto tan pequeño, esto que posiblemente no tenga ningún tipo de sentido, Juan?
Para si una mesa está coja o lo que sea, pues metes una Raspberry Pico ahí debajo de la pata y te la pone recta, tío. Sí.
Yo que soy una persona muy cruzada y te puede...
¿Cómo me ha omitido, tío? ¡Cabrón!
Yo, que soy una persona muy cursada, te puedo decir que obviamente su competencia directa serán los STM32 y los ESP32. Ambos tienen, por supuesto, el micro Python.
No sé de qué está hablando.
No lo sé, tío, pero me fui a los comentarios de esta noticia y ya que lo puso,
yo también.
Mi parte tan pro.
Y también te pusiste en monóculo, ¿verdad?
Decirlo.
Sí.
Y te puedo aportar otro dato. Que por supuesto tienen muchísimas empresas haciendo ARM Cortex M más avanzado, con más opciones y más barato que este. Y Texas Instruments, On Semiconductor, Silicon Labs, NPX, Nordic Semiconductor.
Sobre todo esa, Nordic Semiconductor.
Y así podría estar yo, por supuesto, leyendo comentarios hasta mañana.
No, según comentan, dice que lo que son la competencia, la que ya existían de antes, era incluso más barata que esta Raspberry Pi Pico.
Pero ¿sabes qué pasa? Que ya con el nombre, Raspberry ya se puede poner en ese butacón de la prepotencia en el que se sienta, pone los precios que le da la gana, Siguiente noticia, Juan. Este podcast ha terminado. Este podcast ha terminado. Aquí hay un acoso y derribo contra Apple que no está justificado.
Si ahora me enfado. Sueldo millonario. Es que claro, como el sueldo, tu sueldo tiene que ser cuando quedamos juntos.
Cuando hablamos ahora, bien de no Apple, cuando hablamos bien.
Bueno, vamos a la siguiente noticia. Y es que el ingeniero que diseñó el Pentium 4 con más de 90 patentes a sus espaldas vuelve a Intel 3 años después de haberse jubilado.
Yo esto lo veo un acto de ya de no sé, por favor, haz lo que sea para que la magia de Intel vuelva, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues lo típico, vivir de viejas promesas, ¿no? No veo mal las estrategias.
Viejas glorias.
O viejas glorias, correcto, correctísimo. No veo mal la estrategia de fichar una vieja gloria para volver a rescatar a Intel, ¿no? Porque hay que recordar que este ingeniero que vuelve otra vez a ser aliado de Intel es uno de los principales que llevó a Intel a la cumbre, ¿no? Pero claro, al final ya estamos hablando de que la Intel de hoy en día compite con la AMD de hoy en día y compite con la Apple de hoy en día. Que no sé hasta qué punto el Intel del pasado lo tenía un poquito más fácil para sobrepasar al resto.
Es que tampoco tenía mucha competencia.
Por eso es. Me parece muy bien que fichen a esta vieja gloria, pero al final es eso. La Intel de hoy en día no es que, bueno, ya lo ficho, él empieza a hacer ahí sus mierdas, papá, le pone aquí un poco de masilla en el procesador,
Lo que dure de vida, que nos dé sus conocimientos.
Que no es así, exacto. Ahora
decía que tenía, no sé cuántos años tiene este hombre, pero sí. Estaba ya a caballillo, ¿eh?
Estaba ya con medio pie en la tumba.
Sí, sí, pero llevaba ya sus 4 años jubilado, es decir que, bueno...
Pero que te digo una cosa, que no es lo mismo competir con la AMD del pasado, que era un poquito más distraída en sus labores, y por supuesto el hueso que le ha caído encima con el chip M1 de Apple, que está triunfando, y es que no es lo mismo, pero bueno, a ver, le vamos a dar un poco de confianza, a ver por dónde tira este hombre, a ver si rescata, desempolva alguna de sus patentes y consigue poner a Intel en su puesto. Pero yo creo que
veo yo
a Intel le cuesta. Dime.
Yo lo único que veo en toda esta noticia es que Intel no tiene no sabe qué hacer. Es decir, ya estoy diciendo, joder, tengo que recurrir a este tío porque a los ingenieros que tengo ahora son unos patatas, ¿sabes? Entonces, la cosa está fatal, vamos, para Intel.
De hecho, ahora que lo has dicho esto, de esta noticia, ¿no? Se explica el porqué del fichaje. Y se dice que Intel está, así lo pone tal cual, ¿eh? Están cada vez más desmoralizados por el status quo actual, ¿no? Que es verdad que...
Pues imagínate cuando metan a un tío de 80 años diciendo, ¡ahora os voy a liderar a todos!
Pero es verdad que a lo mejor ese fichaje, como en un equipo de fútbol que fichan a una superestrella, a lo mejor el equipo... Pues sí que es jugando mal, ¿no? Pero que a lo mejor tiene esa moral que le da fichar a alguien importante, pues le sube un poquito el ego y hace que lo de siempre siguiera siendo como siempre, pero la moral suba, que muchas veces los ingenieros también tienen ese puntito de tener que, por supuesto, sentirse bien para desarrollar algo con éxito, ¿no?
Podría ser. Bueno, cambiamos noticias.
Veremos lo que pasa, veremos si Intel sigue en decadencia o si sube, ya lo diremos en el futuro, ¿no? Cambiamos de noticias, sí.
Y es que Google cerrará su buscador en Australia si el gobierno insiste en que pague a los editores.
Esto me huele, pero a lo loco, porque ya sería directamente el buscador, un poco a lo de Google Noticias aquí en España, ¿eh?
Sí, no, Google News, que estaba aquí en España. Yo lo utilizaba mucho y me lo cerraron.
Pero es verdad que ya en Australia va a otro nivel, ya directamente el...
A tope.
A tope, el buscador entero, vamos.
Sí, bueno, esto viene por la nueva ley que exigía a las plataformas digitales pagar a las organizaciones de medios de comunicación por los contenidos que muestran en sus resultados de búsqueda. Bueno, lo típico, ¿no? Tú buscas friquismo puro, no sé qué, y te sale pues todas las noticias de todos
los periódicos. Sale páginas porno y esas cosas.
Claro, sí. Entonces, pues todo eso, esta gente, ¿no?, de las editoriales y tal, pues no quieren que aparezcan porque dicen que, bueno, que le quita visitas, ¿no? Dice que esta nueva legislación aún no ha sido aprobada por el gobierno, pero Google ve peligrar su modelo de negocio tal y como ha expresado. Dice que cada vez que salía un resultado, pues tendrían que Google pagar a esa editora por salir ahí, ¿no? Es súper absurdo, pero bueno, le está dando visitas, pero bueno. Dice, la capacidad de enlazar libremente entre sitios web es fundamental para la búsqueda. Este código crea un riesgo financiero y operativo irrazonable e inmanejable para nuestro negocio. Esto dice Google, ¿vale? Si el código se convirtiera en ley en su forma actual, no tendríamos otra opción real que dejar de hacer disponible la búsqueda de Google en Australia.
Claro, ya no le sale rentable.
En el ojo, ¿no?
No le sale rentable. Y básicamente, de un poquito pues en el mismo hilo, un poquito en el mismo hilo de esta noticia, tenemos la siguiente, que ya es un poquito, pues más chunga, ¿no? Porque ya, bueno, aparte de Google, le afecta a todas las tecnológicas, ¿no? Que es la tasa Google, ¿no?
Sí, es que Amazon hace pagar a las empresas españolas la tasa Google del 3%. A partir de abril sube sus tarifas para vendedores.
Claro, Amazon
vendedores
sube...
Vendedores que están dentro, ¿no?
Claro,
que,
Amazon que sube esa cuota básicamente por eso, por la ley. No es que Amazon sean ellos los que quieren subir el precio a estos servicios, vamos.
Sí, sí, bueno, al final, bueno, es lo que hemos dicho siempre. A ver, los gobiernos, entiendo, entre comillas, que lo hacen por el bien de sus ciudadanos. Y al
lo
final,
hacen porque
¿quién lo paga?
Estamos tiesos aquí en España, vamos.
Y al final, ¿quién lo va a pagar? Pues los ciudadanos, porque
o
esto,
nosotros.
El que se lo suban a las empresas españolas, al final lo hace que lo suban a los propios ciudadanos, ¿no? El precio de los productos, pero bueno. Ellos sabrán lo que hacen y ya veremos, ¿no? Por dónde sale todo esto.
Pero vamos, que no tengo duda de que veremos pronto subida de precios sutiles en la Play Store, en el resto, por supuesto, de tiendas y demás, de forma
sí,
sutil,
sí.
Te van a subir el
Tal
precio
cual,
poco a
tal
poco.
cual.
Porque al final un 3%, vamos a hacer a ser un poquito sensato, un 3% es muy poquito dinero. Pero claro, si te suben ese pequeño 3% en todas las aplicaciones que compras, pues sí es un buen dinero para Google y para
Claro.
el Estado.
Es lo que ha
Bueno,
pasado al Rubio, ¿no? Pues
por
algo
ejemplo.
así.
Por ejemplo, no sé muy bien a qué te referías, pero sí, seguro, seguro.
No, no, que se va a otro país a vivir, a tomar por culo. Bueno,
Pues muy bien, bien, quizás se vaya. Su dinero es, y su vida es, su streaming es, haga lo que quiera, vamos.
Trabajaba igual aquí que allí, pero bueno, por eso te digo.
Hombre, eso
Bueno,
sí, si
vamos.
se va a otro país, que viva en ese país. Ya,
Sí,
que le busquen, si ya hace la poca decencia de ese otro país y vive aquí, ahí sí. Pero si se va a
Ahí
otro
sí.
país, y yo, por supuesto, se va allí, que pues haga lo que quiera. A mí me da igual, la verdad, lo que haga
A ver,
con su
que es
dinero y
un
su vida.
país donde el nivel de vida no es que sea bajo, ¿sabes? No es en plan que viva en una cabaña, ¿sabes? Bueno,
O bueno,
vamos con otra
cambiamos de
noticia.
noticia, sí. Que esta
Después de
noticia,
comprar...
cuidado, me llena de ilusión, ¿eh? Dije, madre
Joder,
mía,
¿en serio?
LG, madre mía, Subdivisión Móvil, está sentenciada, madre mía. Pero yo vi esta noticia y dije, ya está, están salvados.
Vale, que...
Están
Joder.
Salvados. Viene esta gente a rescatar la división móvil de LG, están salvados, porque sus antecedentes los avalan. Por favor, da esta noticia de mierda.
Y es que después de comprar BQ, Bing Group quiere otro trofeo, quiere la división móvil de LG.
Bien, bravo Bing Group por la gestión magistral de BQ, una marca que por supuesto has puesto en la élite compitiendo de tú a tú en ventas anuales con Apple. Bien, Bing Group, tú, si alguien lo podía hacer, fuiste tú y lo hiciste, salvaste a BQ, estás dando un soporte técnico maravilloso. No, a la altura de, bueno, de grandes...
Del betún.
Sí, por supuesto. ¿Y qué va a coger? Va a coger la división de LG y le va a dar media vuelta, le va a hacer un pulido y se va a quedar... Perfecto, va a vender más que antes. Maravilloso, gracias
sí.
Bing Group, lo has vuelto a hacer.
Pues dice que hace unos años compró el 51% de la capital del fabricante del español BQ y ahora BQ pues ya no existe.
Claro, porque lo han hecho muy bien, claro.
Sí. Bueno, ¿puedo buscar la siguiente noticia?
Sí, ya está, sí, pues la división móvil
tal
de
cual.
LG,
es que paso
pues,
de hablar más
moribunda.
Y pienso que LG no va a vender la división móvil, pienso, pero bueno.
Yo creo que venderá patentes. Quizás, pero la división de móvil no creo que la venda,
es
vamos.
Como si dice, Sony va a dejar de fabricar móviles. Yo es que pienso que Sony le va peor que a LG.
Sí, pero es que Sony no le hace falta la división móvil, solamente con la división de PlayStation y de televisiones, a sobrada. Bueno, y de cámaras.
Y de audio, ¿no? Audio también vende bastante, ¿no?
Sí, audio, cámaras, televisores y Play. Y es que se olvide de móviles, es que no le hace falta.
Sí, pero bueno. Es una cosa, un nivel de estatus, ¿no? Es como decir, mira, pues yo estoy aquí, tengo mi mercado y ya está, pero bueno.
Pues si quieres estatus y quieres quedar bien y vas a perder dinero, pues véndelo por precio de fabricación. Si me cuesta fabricarlo 100, lo vendo por 120. Si vas a perder dinero igual, pues véndelo barato, sí. Verás cómo vendes. No, si te pones en ese estatus, vas a perder dinero. Pero bueno, yo sabrán, yo no soy accionista.
Bueno. Cambiamos de noticia. Blue Jedi, el acuerdo secreto entre Google y Facebook para seguir controlando la publicidad mundial.
Y no vean la que se ha liado. Es noticia de prácticamente de última hora. Ha saltado, pues sí, como pólvora. No sabemos si con los días venideros van a callar esta noticia para que todos nos olvidemos. Pero sí, ha saltado la bomba y al final, pues algo que Google ya fue acusado en el pasado y ellos se defendieron. Ah, pues yo vendo ese banner de publicidad, yo lo vendo al que mejor quiera. Se acaba de destapar que era mentira.
Sí. ¿Se te cayó algo por ahí o qué?
No, era pelusas, que me quería dar un abrazo. Mi manta.
Ah, vale. Dice que Google dio una serie de ventajas a Facebook y su red publicitaria para que tuviera prioridad en la compra y aparición en espacios publicitarios en todo Internet. Dice que los conocidos partners de publicidad programática de Google Ads con el perjuicio para otros anunciantes y socios.
Correcto, sí, cambio, aquí viene un poquito que te recordar la hipocresía, que si lo hace Google, como si lo hace Apple, como si lo hace el que sea. Lo hablo desde el criterio, la hipocresía de que tuvo Google cuando la sentenciaron diciendo que los que tenían la publicidad era dominante, ¿no? Que no tenía competencia. Ellos dijeron, bueno, que ellos ponían la publicidad, que la dejaban para el que viniera, el mejor postor. ¿Y quién era el mejor postor pero pactado, Juan? ¿Quién era el mejor postor para Google pero pactado? ¿Quién?
Pues efectivamente, pues como hemos dicho en el titular, que tampoco es una sorpresa, Facebook, ¿no? Dice que Facebook desistiría en sus planes de crear su propio sistema de publicidad programática fuera de sus propias redes sociales. Es decir, que Facebook se ha quedado dentro de su círculo, ¿no? En sus aplicaciones y tal. Por eso entiendo que ahora Facebook también está luchando mucho porque WhatsApp se une a Facebook y tal para pues coger más información, ¿no? Por todo esto, ¿no? Por todo esto de que tienen el acuerdo con Google. Bueno, muy mal, pero bueno, ya veremos lo que pasa con todo esto, ¿no?
Estaba buscando un dato concreto, básicamente era eso, ¿no? Facebook no se metía en el mundo de Google, ¿no? O sea, no se metía en un Google Ads parecido, pero de Facebook, y a cambio de que obviamente cada uno tuviera su zona, ¿no? Google seguía con sus cosas y Facebook la seguía con la suya, ¿no? Un poquito el feo que se estaban haciendo al resto de mercados, pero bueno, yo tenía un poco el control de la publicidad y cada uno
controlaba su... Es que dice que se estaban repartiendo entre los dos el 50% de la publicidad mundial del tema digital, ¿no? La verdad, claro, es que es bastante.
Es eso, bueno, básicamente. Facebook se quedaba anunciando en su propia aplicación y Google hacía sus cosas en su mundo, ¿no? En sus búsquedas y demás. Muy mal, por supuesto, esta noticia la veremos ampliada porque ahora mismo son noticias escuetas, insisto, son noticias de ultimísima hora, la hemos rescatado hace un rato esta noticia y veremos cómo se va ampliando poco a poco y ya lo diremos, por supuesto, la semana que viene. Cambiamos de noticia.
Nos vamos a la sección, ¿no? A la sección de cines, películas y videojuegos.
¡Y rock and roll! ¡La vida! Joder, tío, tienes como si tuvieras un gargajo ahí cuando haces eso, Juan.
No me ha salido, bueno.
Como si tuvieras un críter viviendo en tu boca.
Casi. Dice que la Comisión Europea multa con 7,8 millones de euros a Valve y 5 editores por el bloqueo geográfico en Steam.
¿Y por qué, tío? Yo leí esta noticia y dije, ¿por qué? ¿Qué más da?
Son buena gente, ¿no?
Pero si ellos tienen su tienda en España, ¿por qué compran en España? Si tienen su tienda, no sé hasta qué punto.
No, ¿sabes por qué? Porque esto realmente es una cosa de la Unión Europea. Y sí, la Unión Europea exige que
los mismos precios. En parte lo entiendo, pero no sé, me parece que cada tienda debería tener sus propias ideas. Entiendo dónde quieres llegar. Que si Europa es como las personas que tú puedes ir de una punta de Europa a otra punta sin pasaporte, solamente con tu DNI, tal. Pero me parece, yo que sé, que ya entrar un poco en su mercado, ¿no? Si Steam gestiona de esa forma esa tienda, pues tampoco lo veo tan negativo, a ver, no sé.
Sí, además que parece, mira, te voy a leer, ¿vale?
Sí.
Dice que Valve y los editores Bandai Namco, Capcom, Focus Home, bueno, y las demás, ¿no? Dice que restringieron las ventas de transfronterizas de algunos juegos para PC en base a la ubicación geográfica de los usuarios dentro del espacio económico europeo. Ajá. Dice la Comisión Europea que en un comunicado, en otras palabras, las mencionadas compañías ejercieron un bloqueo geográfico, una práctica que va en contra de las normas de la competencia de la Unión Europea al reducir la competencia transfronteriza. Valve decidió no cooperar en la Comisión Europea, así que ha seguido el procedimiento ordinario que ha tenido como resultado una multa de 1.624.000 euros, en total una sanción de 7.862.000 euros. Pues nada, eso que se mete ahí la Comisión Europea en el bolsillo, ¿no?
Pero... está clarísimo, vamos, pero bueno, yo creo que no sé, en un negocio que yo vea, tampoco veo negativo este tipo de cosas. Igual que, por ejemplo, tú tienes Spotify, por ejemplo, un ejemplo que quizás me cambio de industria, y tú te vas a un país, y en un país de Europa tú tienes unos artistas que no tienes en Europa, pues igual, ¿no? Si cada uno debería gestionar sus tiendas,
yo creo que los artistas en sí son iguales en todo. Otra cosa es que te recomiende uno u otro.
No, no, pero es que
Porque
hay
si
artistas que
quieres.
directamente no están en España. Si tú buscas, por ejemplo, un artista que sea nativo de Alemania, no está no está en España y viceversa,
Eso ya no
¿sabes?
lo sé si está o no, eso no lo sé. Pero
Pero
bueno.
bueno, en fin, entiendo perfectamente por dónde quiere ir la cuestión europea. Ellos quieren ganar dinero y cualquier laguna que haya aquí, pues obviamente lo van a tirar. Y que
Ya
entiendo
veo.
perfectamente la liberalización de Europa, que todos seamos iguales ante las tiendas. Pero yo sinceramente no veo negativo que ellos quieran tener sus tiendas pues dividida por países. Yo tampoco lo veo
Sí.
negativo. Bueno, cambiando de
Bueno,
noticia.
vamos a otra de que un fabricante de carcasas de PlayStation 5 se declara intocable por Sony tras encontrar una brecha legal. Pues es una patente por el tema de las carcasas, ¿no? Dice que la patente está pendiente y todas las ventas que se finalicen antes de que esté aprobada son intocables. Es algo que antes no sabíamos, ahora lo sabemos. Eso según dice la página web, ¿no? Dice además, no hemos imitado el diseño bajo la propiedad de nadie. Nuestras carcasas mejoran las originales, permitiendo una ventilación superior. Seremos capaces de venderlas incluso después de que se apruebe la patente.
Sí,
¿Qué te
a mí
parece, Frank? ¿Tú te vas a comprar una carcasa de esa
te
o qué?
digo que la negra me tiene súper nervioso, me tiene nerviosísimo. De hecho, la he localizado en AliExpress por 22 eurazos. Me parece un poco caro, ¿no? Pero
Bueno, pero si
me lo estoy
dice que
pensando, ¿eh?
mejora la ventilación y todo.
A mí por la ventilación, no, ¿eh? A mí por lo bonita que se queda negra entera, ¿eh? Se queda súper zen con la luz azul delante, me parece muy bonita, ¿eh? Pero bueno, está bien, entiendo que también, que eso, que ellos han dicho, bueno, si la patente de Sony no se ha firmado, pues entonces no hay nada que infringir, a vender. Lo que no sé ya eso, él ya, el dueño de estas carcasas se ve suba la parra diciendo que una vez que se firme esta patente sí podrá seguir vendiendo. Me parece a mí ya que
Pues
no, ¿eh?
ya no sé yo, pero
Pero
bueno,
bueno.
las
Pero
cosas de
bueno,
la vida, ¿no?
que como noticia, ¿eh? La PlayStation 5 en color negro total me parece preciosísima, ¿eh? De hecho, creo que me gusta más que el diseño original, ¿eh? Así lo dejo caer.
Claro,
Cambiamos,
porque la
¿no?
PlayStation 5, lo que es lo del centro, sí es negro ya de
En
por sí,
negro,
¿no?
negro,
O,
sí, en negro, negro.
Vale. Bueno, pues siguiente noticia. La rebelión de Robert también se está empezando a desarrollar como spin-off de Juego de Tronos. Pues bueno, la rebelión de Robert
Me he hecho
sabemos
una
que
siesta,
es.
¿vale?
Bueno, son unos 80 años, 50 años antes de lo que aconteció en Juego de Tronos, ¿no? Fue justo antes. Y dice que el guionista sería Bruno Helger, guionista de responsable de la prestigiosa serie de Roma de HBO, y habría sido uno de los guionistas a los que habrían contactado para escribir esto, ¿no? Ya sabemos que esta no es la serie que está pendiente de estrenarse. La que está pendiente de estrenarse era la de los Targaryen o no sé qué historia del año de la polka, ¿no? Así que bueno, a ver, a mí que me presente cosas de Juego de Tronos me gusta, pero sabemos que tampoco sabemos la calidad, ¿no? Ya
Es
presentaron
que
la serie esa de animación que fue una auténtica basura.
hicieron tanto daño, ¿eh? Mira que al final no tiene ningún tipo de justificación lo que voy a decir con lo que posiblemente venga en el futuro, pero hicieron tanto daño con esa última temporada de Juego de Tronos
Pero no
que
por culpa de
cual.
HBO,
No,
cuidado.
no, 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 que va, que
Porque
va.
HBO
Al
estaba por
revés.
pagar lo que hiciera falta, vamos.
Claro, si ya se sabe, se ha dicho y se ha confirmado que HBO puso un cheque en blanco. Mira, esta temporada, la última, me la cierras a lo grande. Vamos, lo que haga falta, farolillo, matas a una persona, lo que haga falta, un sacrificio humano, que lo que haga falta. Pero lo hicieron tan mal, no por culpa de HBO, insisto, lo hicieron tan mal que cualquier cosa que tenga que ver con Juego de Tronos a mí me da pereza, me da muchísima pereza. Y yo sé
Pero
que
tú sabes
no está
todo lo que
justificado,
pasa.
porque a lo mejor la serie nueva, a lo
Sí,
mejor
sí.
es una obra maestra, pero es que me da mucha pereza. A lo mejor luego la veo, me pasa como The Mandalorian, que la empecé a ver lo típico. Pues la voy a ver
Bueno, a ver,
porque
¿no?
es el universo Star Wars. Y mira qué bombazo. Ojalá me pase eso, pero en principio a mí ahora mismo me da mucha pereza. ¿Qué vas a
Tú
decir, perdón?
viste el cheque en blanco que le dio esta gente, ¿no? Para hacer la serie. Y ahora después llega a Disney y le dice, venga, hacedme que os doy el dinero que haga falta de WandaVision, la serie más cara de la historia de la televisión, y te sacan lo que te están sacando por ahora, ¿sabes?
Exactamente, que tampoco tiene que ver que un cheque en blanco con la calidad o gustos para todo el mundo, ¿no?
No, no, pero cuidado, que WandaVision esconde cosas, ¿eh?
Sí,
Cuidado
sí, sí.
que yo estoy abriendo mi corazón a esa serie.
Creo, si me permites que diga este detalle, creo que la
Sí.
serie nos está engañando, ¿eh? Yo creo que esta
No,
serie
nos está engañando.
va a seguir en lo que es, porque va a ser una serie, una sitcom, la va a ser,
Comedia, comedia, por así
pero que nos
decirlo.
está engañando, que esto va para arriba, ¿eh? Yo también tengo
Sí,
esa
sí, 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 sí.
sensación, ¿eh? Estoy
Sí.
casi
Y aparte
convencido.
de que también he leído por ahí que los últimos capítulos son de 1 hora. Y cuidado que en el último capítulo que estrenaron este viernes, al final hay cosas curiosas,
Muy
¿eh?
bien. Bueno, cambiamos de noticia. Una noticia pues que da un poquito de bajón, pero bueno, tampoco es tan
Pero
grave, ¿no?
bajón y subidón, ¿eh? Porque han reculado, ¿sabes? Y es que Microsoft recula. No subirá el precio de Xbox Live Gold. Jugar a juegos gratuitos online será gratis. Y eso es una cosa que Microsoft, por así decirlo, tenía mal Y es que resulta que tú, por ejemplo, te descargabas, bueno, ya sabemos que esto era un acuerdo entre Sony y Epic Games, que era el tema de jugar gratis a Fortnite. Era un exclusivo de su plataforma.
Sí, que pero no hace falta tener el PlayStation Plus para jugar al Fortnite, básicamente.
Solo al Fortnite, ¿vale? Uh-huh. Pero ahora Microsoft dice que todo esto va a pasar con todos los juegos gratuitos. Es decir, que si tú tienes un juego gratuito, como puede ser Fortnite, pues puedes jugarlo sin necesidad de tener Xbox Live Gold, cosa que hasta ahora era necesario, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eso es una cosa de que ha reculado. ¿Y por qué ha reculado? Porque resulta que había subido el precio del Xbox Live Gold. Una cosa que nosotros habíamos dicho, que Xbox Live Gold iba a ser gratuito, entre comillas, de, esto
fíjate, lo va a quitar. Claro, nos veníamos arriba, ¿eh? Mira por dónde va el mercado, esto al final desaparece, madre mía.
Sí, 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 al final, pues lo que parece que habían hecho era subir un poco el precio de Xbox Live Gold, bueno, un poco, casi al doble, uh-huh. Y parece que la gente se ha puesto súper enferma.
Hombre, imagínate.
Se han concentrado un parler, ¿no?, para quemar la oficina de Redmond, y no, parece que no, que al final... Esta Microsoft ha dicho, mira, vamos a calmarnos, y ha puesto pues el mismo precio que había antes de Xbox Live Gold.
Claro que
y
sí.
Y ya no solo eso, sino que hay más cositas, ¿no? Dice que para compensar la metedura de pata, todos los títulos gratuitos no requerirán de una suscripción de que te pago Xbox Live Gold para los jugadores. Y por desgracia se indica que este cambio será una realidad en los próximos meses. Es decir, que no será una cosa a partir de ya, sino que será en los próximos meses cuando se hará realidad lo del tema de que no hará falta.
Correcto. Es que esta noticia. Esta noticia es lo típico. Te extraña porque tú estás viendo a Microsoft que hace bien las cosas. Uy, que está haciendo Microsoft muy bien las cosas con Xbox. Y es como, me da la sensación como que en ese momento pasaba por allí Steve Ballmer, entró, el Live al doble de precio. Cosas raras de esas que hacía él. ¡El doble de precio! Ah, y la gente, bueno, pues lo subimos. Y luego se fue y dijeron, no, vamos a volver a hacer las cosas como eran. Que es que esta fue una rareza. Porque, claro, lo estaba haciendo tan bien Microsoft que hagan sí, es este cierto, tipo de conclusión subiendo el precio al casi al doble. No tiene sentido, pero bueno. Bien,
sobre
por
todo,
ello,
haciéndolo bien, menos sacar juegos de última generación. Es lo único que...
Está muy, muy aburrido, ¿eh? Yo, la verdad que padezco, sufro por los usuarios de Xbox Series X porque no sé realmente a qué juegan de última generación, con todo mi respeto hacia ellos, vaya.
Ahora, lo único que viene ahora es el de Medium ese, que tiene muy, muy, muy buena pinta.
Sí, pero llega pero bueno, tarde, llega tarde.
Llega ahora, en febrero, tío. Pero bueno. Bueno, Xbox Live Gold sube de precio, aunque de momento no en España, y anuncia juegos gratis de febrero. Bueno, esta noticia la he metido por
una ampliación, gratis, ¿vale? Sí.
Dice, actualizar tu servicio de Xbox Game Pass Ultimate. Esto ya lo ha dicho Microsoft en sí, ¿vale? Que también nos habían pasado esta noticia, por así decirlo. Convertirás tu tiempo de juego de Gold a Ultimate hasta 36 meses. Por ejemplo, si tienes 11 meses de Xbox Live Gold en este momento y actualizas Xbox Game Pass, esos 11 meses se convertirán en 11 meses de Ultimate sin coste adicional. Con lo cual, muy bien, me alegro un montón de que Microsoft ya por fin haya salido del armario y haya dicho, oye, que esto no es una cosa, un hackeo, esto es real, ¿no? Por lo menos está bastante bien. Dice que, y los juegos que van a venir el mes que viene, oye, lo pongo aquí porque me llama bastante la atención.
Son buenos juegos,
¿eh? Bastante buenos. El Gear 5, que lo jugué y es uno de los mejores Gear que han sacado. El Resident Evil, que es el remake del Resident Evil original, que también tenía mucha ganas de jugarlo y me va a venir bien para poderlo jugar. Bueno, este paso de deciros que no sé cuál es. Y después, el Indiana Jones de Xbox One, de Xbox original. Indiana Jones and the Emperor of Tomb, que era uno de los Indiana Jones de última hornada, bueno, de última hornada de Xbox la primera, ¿no? Que tuvo un bastante éxito y, bueno, pues igual le he hecho un tal, ¿no? Y después Lost Planet 2. Lost Planet, que también fue un juego de Xbox 360
muy bien armado, me pareció una obra maestra. El 2, verdad, se quedó un poco más descafinado, pero bueno.
Bueno, pues ahí está, que te lo dan, ¿no? De free, pues ya está.
Muy bien, pues vamos ya con Noticias Flash, ¿no?
Nos vamos a Noticias Flash. Venga, a ver, empiezo yo.
Venga.
Y es que con 2 años de vida, el Huawei Mate 20 ya no recibirá más actualizaciones.
Apple fabricará el iPad y el MacBook en Vietnam.
El heredero de Samsung, Lee Jae-jong, es sentenciado de nuevo a 2 años y medio de prisión.
El gobierno de India pide a WhatsApp que retire sus nuevas condiciones de uso.
Scarlett Johansson regresaría al universo Marvel tras Viuda Negra.
El próximo iPhone 13 podría usar tecnología de mapa de calor para el Face ID, que me parece muy bien para solucionar el tema de la mascarilla, me parece muy bien.
Sí. Sí, bueno, sí, voy a pararme un segundito porque realmente el mapa de calor es lo que utilizaba ese OnePlus, que al final era una cámara que tuvieron que quitar porque desnudaba a la gente, ¿no? Un poco.
Pues yo, hombre, confío en que Apple no salga en eso y cancele cualquier aplicación que quiera usar ese tipo de cámara. Entiendo que pasará eso, que no usarán nunca esa cámara para ese tema y no dejarán que haya aplicaciones de la Play Store, en la App Store, perdón.
Bueno, seguimos. Google cierra Loon, su proyecto de globos para ofrecer internet en áreas rurales, nuevo, 9 años de logros sin rumbo sostenible.
OnePlus fusionará parte de su I+D con Oppo y Realme. Los próximos dispositivos tendrán más características en común.
TikTok prohibido temporalmente en Italia tras la muerte de una niña de 10 años.
Por si fueran ya pocos, Xiaomi estaría preparando otro Mi 10 de gama alta con el Snapdragon 870.
No me lo esperaba.
Dos perezas juntas, vamos.
Musk ofrece un premio de 100 millones de dólares a quien desarrolle la mejor tecnología para capturar emisiones de CO2.
Y la película de Uncharted se retrasa al 1 de febrero de 2022. Y vamos para arriba, vamos para arriba.
Y poco me parece, ¿eh?
Vamos
poco
para arriba, sí, sí.
Bueno, ya sí. Nos vamos a los temas personales, pero sin antes decir los comentarios de la semana, ¿no?
Sí, que hemos tenido bastante esta semana. La gente se ha acercado a iVoox a comentar.
Y yo de verdad lo agradezco un montón.
A mí me daba un subidón, ¿eh?
Ya ves. Tenemos un comentario de Ruedizzi, del Indie Podcast. Dice, madre mía, mi nombre tatuado al lado de tu pezón. No sé quién está más peludo y húmedo ahora mismo. Tu pezón.
Los dos estamos ahí subiendo la cuota de humedad del mundo ahora mismo.
Pero es verdad que tu pecho está lleno de contesa.
No sé estoy ahora mismo, estoy hecho un zorrón. Tengo todo hielo y...
Estoy un zorrón. Nunca mejor dicho.
Sí, sí, sí. Y además, pelusas, bueno. La manta que tengo detrás para evitar el sonido, pues me toca ya demasiado.
Entonces tú le estás llamando pelusín, ¿no?
Es que está lleno de roña, la verdad. Se llama pelusa por eso.
No, yo es verdad que si yo estuviese ahí, estaría con los ojos lagrimosos.
Hace mucho
calor. Tú sabes que yo y las pelusas no nos llevamos bien.
Cuando terminemos el podcast me desmayaré, seguro.
Sí. Tenemos otro comentario de... ¡Rápido! Pues si no se ha entendido, rápido, ¿vale?
Tome se sigue sin entender, Juan. Se sigue sin entender.
Ya lo sé que... Si solo se está escuchando a ti en el podcast, tío.
Ojalá.
No sé que está grabándote.
Lo digo, ojalá.
Bueno, tomé de postre con Tessa y, por supuesto, os recordé. En estas horas oscuras en las que el confinamiento se para, deseo que os sirva para preparar un programa doble. Bueno, pues no. Un programa doble es complicado.
Pues no, online, que es peor.
Online, sí. Una pregunta. ¿Qué antivirus recomienda Friquismo Puro? El mejor antivirus es uno mismo.
Sí. No, nosotros ya lo hemos dicho en el comentario. Usamos Mac, no tenemos antivirus en eso. Y, bueno, en Windows... De forma bastante exitosa, pues el Panda.
No ha entrado nada.
El Panda Free va muy bien, ¿eh? Lo digo porque.
Hostia, pensaba que lo estabais dando de coño.
No, de verdad, verdad. Tú, como eres una persona que no enciende tu ordenador, pues ya está.
Que va, yo tengo. Ahora mismo lo tengo aquí encendido. Pues yo es que no utilizo ninguno. Yo tengo el Windows Defender ese. Es que mi ordenador, si le pongo el Panda, me lo deja hecho.
Ahora entiendo por qué las fotos tuyas desnudo estaban por todo internet, Juan.
Bueno. Siguiente comentario. Papá Friki. Bueno, me alegro de que a Juan le haya ido bien con Jellyfin, bueno, como quiera decirlo. Con ganas de ver ese tutorial que seguro que algo más aprendo. Pero sí. Pues Jellyfin, lo estoy haciendo Jellyfin. El tutorial ahora.
Jellyfin, es que tiene nombre de canción de Michael Jackson, tío.
Sí, tiene que... sí, pero sin niños, ¿sabes?
Hombre, sin Macaulay Culkin.
Pues la verdad es que Jellyfin está haciendo el tutorial ahora, porque tú sabes que nosotros, como trabajamos, pues bueno, he tenido que borrar otra vez la Raspberry, volverla a hacer, todo para, con el criterio, hacerlo todo desde cero, ¿no?
Y ese bueno, tipo de vídeos, él lo hace y yo me lo llevo muerto, así, tal
sí,
cual.
Sí, tú te lo llevas de free.
Estos vídeos, bueno, de verdad.
Sí, tienes que poner sudo, no sé qué. Oh, sí, frag en el vídeo.
Ajá, es verdad que el del Plex anterior y este, como no lo hago, porque yo nunca estuve ahí, pues nada, me lo llevo de muerto.
Si te ves a Frank en el vídeo, está con los ojos en blanco diciendo, no sé lo que está hablando.
Que se acabe ya.
Pues nada, sí, se está haciendo, pero bueno, tardaré, bueno, y encima con el confinamiento vamos a ver, así que nada. Tenemos otro comentario de David Freire. Tenemos aquí un comentario de una persona que escribe en
un redactor de Android Foral, madre mía.
No, redactor, si ya será jefe o
no,
jefe,
ya por lo menos, bueno. De ahí para arriba.
Un episodio genial, como de costumbre. Muchas gracias por el episodio y por hacer publicidad de la web sin...
Que te como esa carita.
Pero tú no sabes que por el fondo, tanto David Freire con su página de Dando For All como Redici nos han pasado un talonario por debajo...
Hombre, si no, no entran aquí. Eso está clarísimo, vaya. Son gente non grata.
Hay gente que no lee las cosas cuando le ponen... pues muy bien, muy arriba, ¿no? Yo lo voy a leer porque somos así de gentuza, ¿no? Sois absolutamente geniales. Y solo por conoceros ya valió la pena esto del podcasting. Fíjate, ¿eh? Fíjate. Yo,
¿no, Fran, no has leído la parte que pone te quiero, Fran, eres único?
No, no, esa parte no la leo. Y tenemos otro comentario de Joan Gerard Camarena. Dice, hola chicos, gracias por vuestro programa. Atento al tutorial de Jerry Fine. Y, ya que recientemente me peleé con Open Media Vault también. Pues yo también estuve con Open Media Vault. Y de hecho, muchas gracias a Papá Friki porque, madre mía, aparente basura. A ver,
es que vamos, Open Media Vault...
vamos a meternos en el criterio de Open Media Vault, que para mí me resulta que es, tío, madre mía, infumable, tío.
Yo, en serio, con el cariño, cuidado que David Ferrer no va a dejar de hablar. Para mí, Open Media Vault es el Linux de las Raspberries. Ya está, había que decirlo y se dijo.
No, es verdad que Open Media Vault...
Que sirve mucha... hace muchas cosas, pero entiéndelo tú. Ponte tú con el diccionario Open Media Vault castellano Open Media Vault. Ponte tú con el diccionario.
Yo, a ver, lo hice funcionar Open Media Vault, pero claro, después digo, voy a instalarme Plex en el Open Media Vault. Y ya, bueno, ya era lo mismo que instalar el Plex de la otra forma. Que si no sé cuánto, pero mira, déjame del rollo, me pongo...
Es que era más fácil acabar con el hambre en el mundo que instalar Plex en el Open Media Vault. Ya está, hay que decirlo también.
Ya te digo que la forma en la que nosotros instalamos Plex de la otra forma era más sencillo que en Open Media Vault, a mi parecer, ¿vale? Fue un follón que no veas. Que lo llegué a instalar y funcionó, ¿eh? Pero digo, mira, a tomar por culo. Ya está. Bueno, otro comentario de Fran Muñoz que dice, uh-huh, muchísimas gracias, chicos, por el episodio. Para el nuevo, os tocará hacer malabares por las medidas. Bueno, malabares, pues sí, la verdad malabares, que sí. Hemos estado peleando, sí.
Online.
Los micrófonos y eso.
Y la gracia, pues, que se diluye. No, no me siento yo igual de motivado.
Porque no estoy tocando la pierna, Fran.
¿Y qué asco?
Dice, a ver cuando acaba esta puta mierda y volvemos a nuestras vidas. Un abrazaco. Fran, ataca, pues sí, que he visto que se te está ablandando, Juan.
Hombre, claro, no le mandé un cochinillo y un jabón, pues normal, que se me ablande. Me sale caro.
Bueno, pues nos vamos con los temas personales, que tenía una cosilla por ahí tuya, ¿no?
Sí, empiezo hablando de mi favoritísimo y magistral aplicación de correo electrónico, que es Spark, que me ha estado haciendo unas cosas raras, parece que se ha estabilizado, pero no sé si es GMX o si es mi aplicación de correo Spark. Me estaban llegando incluso, o sea, algunas cosas no me las notificaba, incluso me estaban llegando correos de gente que no conocía. Me han llegado dos o tres correos de, ¿tú quién es? ¿Esto qué es? En serio, no sé si es que se ha hecho una picha un lío. GMX, que es el, digamos, el dominio que usamos para el friquismo puro,
sí.
O ha sido Spark. Entiendo que ha sido GMX porque a mi Gmail y demás me va bien, aunque Juan me dice que a él GMX le estaba notificando.
A mí no me ha dado problema, la verdad.
Así que no sé si ha sido una mezcla de las dos cosas y demás. Bueno, era un dato que quería aportar. Parece ser que todo ha vuelto a la normalidad. No espero ninguna actualización de la aplicación, porque esto tiene que ser más tipo del rollo servidores y demás, pero bueno, en principio lo he estado notando y la verdad que he llegado a incluso a valorar la opción de ponerme otro programa para los correos. El problemísima es que te metes en la App Store y aplicaciones de correo para el iPhone, que sea también, que tengan aplicación nativa también para el Apple Watch, no hay o no la conozco, así que así lo lanzo un poco por si alguien quiere tirar, si no se quiere con Spark. Si alguien usa una aplicación de correo electrónico para el iPhone que también tenga aplicación nativa para el Apple Watch, que me lo diga y posiblemente le dé un usito. Básicamente, bueno, claro, porque recuerdo en el pasado de recomendarme la aplicación de Mail, que me la recomendó también David Freire, pero es que claro, al final la tuve que descartar por eso, porque no tenía la aplicación del Apple Watch y no me permitía mirar el correo en un momento dado desde allí. Sí, desde la notificación, obviamente, como todo, pero no meterme luego y ver qué tenía allí en el correo. Así que claro, ese es el dato.
Bueno, una cosilla que pongo, qué asco de cuentas de Google infantiles, ¿no? Porque yo con mi hijo tengo una cuenta de Google, pues para el tema de en el móvil, pues tenerlo controlado y tal.
Sí.
Y digo, bueno, en la tele... Él es muy listo y se pone a ver, en vez de YouTube Kids, pues pone YouTube, ¿no? Y salen cosas pues que no me gusta que vean.
Lo que hay, sí, YouTube en estado libre, sabe, ¿no? Sí.
Y digo, pues lo que voy a hacer es en mi TV Box que tengo yo, pues le pongo la cuenta de él y así no puede instalar cosas y así yo controlo lo que instala, si instala algo o lo que sea, ¿no?
Claro.
Y no me deja, tío. Me dice que no es compatible una cuenta infantil en el Mi TV Box. Digo,
¿qué dices? Mierda, ¿eh? Entonces, ¿para qué? Madre mía, no me parece tristísimo porque obviamente es de primero de cuenta de infantil. Ponerle la cuenta infantil en un dispositivo que tú le vas a ceder a tu hijo o hija, para que él tenga libertad de uso hasta donde tenga los límites de su cuenta.
Pues no te deja, tío. No es compatible. Así que lo que he hecho ha sido deshabilitar YouTube. Y ya no puedo ver yo tampoco YouTube en el TVBox. Bueno, lo puedo ver si le mando contenido sí, desde
con teléfono, el Chromecast, ¿no? Claro.
O claro, o metiéndome en los ajustes, habilitándolo y todo el rollo ese que conlleva, ¿no? Pues nada, no sé si esto se solucionará en el Chromecast este nuevo que lleva Google TV o seguirá siendo así de mierda, ¿no? Pero no, también me pasó con la cuenta de... en la tablet de Amazon, también me pasó el tema de meter la cuenta infantil y no dejarme tampoco. Cosa súper rara.
Me parece algo que no es nuevo, que no es que las cuentas infantiles sean una cosa de ayer.
No.
Yo creo que esto tiene un poquito más de recorrido y debería tener un poquito más de... Bueno, más previsto este tipo de cosas. Sí.
Y además que no funciona mal el tema de las cuentas infantiles y lo que tú le permites o lo que te tiene que pedir y tal. Eso funciona bastante bien, pero si no te deja poner la cuenta infantil en un producto, pues sirve de más bien poco.
Bueno, otra cosita, una cosa de Pepephone, nada, haterismo puro y duro, no tengo ningún tipo de problemas, tengo actualmente Pepephone en el móvil, pero no, tampoco voy a hablar de nada de eso, es del cambio de imagen horripilante que ha hecho Pepephone. ¿Lo habéis visto, por favor?
No, es que
aunque han querido ir de tan moderno que han cambiado la mascota o no, el hombrecillo este que representa a Pepephone, la han puesto... Yo qué sé, que a mí no me representa a ese hombre.
Espera,
ya.
Espera, que lo busco.
Búscalo, porque a ver, le han querido dar un aire tan, no sé, es que le han quitado sus chaquetas, o sea, sigue siendo los lunares, claro, le han puesto su pelo afro, lo sigue teniendo, pero su gafa de sol...
Hostia, pero ¿qué le ha pasado en la cara?
es como si se hubiera hecho una operación de lifting en una empresa de cirugía barata, ¿sabes?
No, tío, no me gusta.
No entiendo nada, a ver, ya está. Simple y único haterismo. La empresa sigue haciendo las cosas muy bien, los precios son lo que son, bla, 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 bla. Todo bien, pero mal esa renovación. El único
no tienes
sentido,
que entrar a la web, ya está.
El único sentido que le he visto a este logotipo nuevo de Pepephone es que, claro, como ellos son muy transparentes, ellos dicen que son muy transparentes, le han querido quitar las gafas de sol, que son opacas, por unas gafas con cristal. Esa es la conclusión que yo le he sacado a esa mierda de nueva imagen de Pepephone. Pero la verdad que a mí
tampoco me gusta.
Me ha dolido y sí, voy a terapia para superar ese cambio de imagen. Ya está, es lo único que quería comentar. Tampoco tiene mucho más que aportar en este tema.
Bueno, yo te quería recomendar una serie que se llama The Wills, que está en Amazon Prime. Y es una serie...
Los salvajes.
Se puede decir... Sí, los salvajes. Bastante dirigida al público femenino, se puede decir, ¿no?
Por eso que te ha gustado, ¿no, loco?
Sí, tío. La verdad que sí. Bueno, es una serie que podría empezar como Perdidos, por así decirlo. Tiene un accidente de avión y se quedan en una isla desierta, lo típico, ¿no? Lo de siempre. Y nada, pues estas chicas son unas chicas las que se quedan en la isla, pues pasa ciertas cosas, ¿no? Y además...
Y se reúne con un cosmopolitan. ¡Ay, chica, ayer conocí a Jamie! ¡Ay, qué guapo!
No, simplemente eso, ¿no? Pues la vida en la isla, pero al final del primer capítulo pues pasa algo que, bueno, pues como Perdido, ¿no? Un poco, aquí hay algo más, ¿no? Entonces, os la recomiendo por verla. Es verdad que es un poquito más dirigida al público femenino por lo que tal. Pero está muy bien porque cada capítulo es como en Perdido, ¿no? Te muestra un poquito del pasado de cada personaje y tal y cual. Y la verdad es que
pues
está bastante bien.
Me la vendes por eso, porque tiene su toque raro y aparte, bueno, una historia que te muestra también pasado. Me gusta ese tipo de series con flashback y con misterio por ahí.
Y además que al final de la primera temporada también te deja abierto pues más cosas, ¿no? Más como Perdido, ¿no? Dices, uy, por esto que ha pasado.
Espero que
no es tan bestia, pero
claro,
bueno.
Acuérdate que al final se confirmó que Perdidos era tan loco que es que se lo estaban inventando al momento.
lo hacían según, claro, sí. como la de Gladiator, ¿no? Que lo hacían al momento según...
Que iban ahí improvisando. Sí. Otra cosita, sí, señores, he probado la demo del Resident Evil 8. ¡Madre mía!
Yo he visto un vídeo y dicen que es cortita, ¿no?
Es súper cortita. Son 20 y pocos minutos, 22 minutos creo que tardé yo en pasármelo. Puro sugestión, todo el rato vas asustadísimo, bueno, no quiero decir tampoco mucho spoiler, pero sí.
No, esa serie, por lo visto, está hecha exclusivamente para la demo, ¿eh? Dice que esto no va a salir en el juego.
Sí,
por
lo de
visto,
hecho, lo agradezco porque en la demo del Resident Evil 7 hicieron exactamente lo mismo, una historia alternativa que obviamente está en la zona donde va a desarrollarse parte del juego, pero que es una historia alternativa de gente alternativa que no son protagonistas del juego. Y me parece que han vuelto a acertar. No sé todavía si este Resident Evil irá por esos zombies mega listos, porque a mí me gusta más unos zombies un poquito más torpes como lo que viene siendo el 7 o...
yo en el tráiler que ha salido se veía unos zombies corriendo, ¿eh?
Sí, se veía un par complejo,
Corriendo
pero
hacia ti en plan salvaje, sí.
que aún así prefiero ese zombie a no. Es que no sé si méteme en spoiler, pero por ejemplo, el Resident Evil, que recuerdo yo, el 4, es todo un pueblo puteándote a muerte, entrando por las ventanas,
Pero,
por
o
la
sea,
puerta,
sí, me acuerdo.
abriendo puertas. Venga, ya yo quiero cerrar una puerta y quedarme tranquilo. Y dije, bueno, ya está, voy a respirar un poco en la bolsa de papel y luego sigo jugando. A mí que
Sí, sí,
abran
sí,
la
sí.
puerta, que no tenga ni ese segundo de tranquilidad, sobre todo cuando vas corto de balas, no me gusta. Yo prefiero algo
Porque
más
no
torpe.
es un juego de acción. Es que Resident Evil 4 ya era un juego más destinado a la acción
Por eso,
de sobre puzzle y eso, ¿no?
pues a mí, sinceramente, me gusta mucho lo que he visto y ya a la espera de que salga el desarrollo total. Es cierto que gráficamente, pues no es algo, es un juegazo gráficamente, ¿no? Pero no es next gen. Pero es lo que toca ahora mismo en estos tiempos de transición de Play 4 a Play 5.
Sí, porque este
Es
va a
un
salir
poco
para anterior generación también, es
lo que
decir.
nos toca vivir a todos los usuarios, sobre todo de la next gen, que es un poquito tener mejores gráficos, pero sin notar tampoco un cambio muy loco, ¿no? Ya está, poco más.
Al menos la carga la hará rápido, ¿no?
Vamos, instantáneo. No, no, maravilla, maravilla el juego, lo que es técnicamente hablando, ¿eh?
Bueno, después tengo otra serie que recomiendo que se llama La Valla. Es una serie, una españolada, como no puede ser de otra forma.
Omitir.
Está basada. ¿Qué?
Omitir
No,
directamente.
no. A ver, sí, es verdad que una españolada. Pero está basada como en el futuro. Y además como que hay un virus, como lo del coronavirus, así, por así decirlo, y hay como una valla donde está la gente pobre y la gente más pudiente, pues, al otro lado de la valla, ¿no? Y esto va, pues, de eso, ¿no? Del virus, de cómo tal, y cómo unas personas, pues, bueno, para encontrar la receta, pues, contra el virus y tal, ¿no? La verdad es que es una serie que se supone que hicieron antes del tema del coronavirus y tal. Y las cosas que salen, la gente sin mascarilla y tal. Muy, muy cutre, muy cutre. Pero bueno, está guay porque es una serie española que puede ser como la del barco, una cosa así hecha que te atrapa, ¿no? Por así decirlo. Pero no deja de ser una españolada con cosas que tú dices, bueno, ¿qué haces, no?
Bueno,
Realmente,
yo recomendé hace
sí.
poco la de 30 monedas, que también es española. No tiene por qué ser ya española igual a mala. Es verdad que se ve de esa forma distinta, ¿no? Distinta a lo que estamos
Para
acostumbrados
eso
con
es
ser
una
de
serie
Estados
muy
Unidos, pero
distinta, sí.
hay ya historias muy buenas. Así que bueno,
Es que,
tanto como
claro,
pasarla,
de
la
una
tendré en
serie.
cuenta, vamos.
Claro, efectivamente, de una temporada que tú dices, bueno, esto tiene que ir de A a B, entre medias pues te meten 50 cosas que no tienen nada que ver con la historia, es lo típico de pasar en la serie española, ¿no? Y lo que quiere hacer es un poco la disyuntiva, ¿no? De que se supone que es una serie española en el futuro, no sé cuánto, pero no deja de ser como si fuera que están en la época franquista, tío. Parece que lo hacen, te lo juro, tío. Es que parece, tú dices, tío, esto le quita lo del virus, no sé qué, y es una serie de la época de Franco, yo qué sé, tío, una cosa
Pues
así, ¿no?
rara, ¿no? Lo siguiente con lo que me está comentando, la tendré
No,
en
no,
cuenta,
pero
desde luego.
echarle un ojo porque, a
Sí,
ver, está
claro.
guay, está bastante entretenida, pero bueno, no deja de ser lo que es, ¿no?
Muy bien. Y ya por último, un cliché, lo típico, no voy a salirme tampoco, no voy a decir nada que no sepáis. Sí, efectivamente, cogí un portátil que tenía en mi casa con muchos años, le he puesto una SSD y es otro. Es que es otro, es un ordenador que puede tener tranquilamente 12 años, un portátil, mejor dicho, 12 años tranquilamente, ¿eh? Y lo que cambia a día de hoy con una SSD. ¿Para qué lo quiero? Pues bueno, ya mi niña, pues lo típico, ya con los tiempos que corren, pues lanzan trabajos y demás, más que online, con aplicación y programa. Bueno, y dije, para no tener que estar siempre, que si hay, para no sé qué, le he asignado a ella este portátil con Windows 10, con una SSD. Fíjate lo bien que va el portátil, que va
Sí,
genial.
es que realmente un equipo donde se queda cogido cualquier equipo,
Es
es
el disco
el
duro,
disco
¿eh?
duro.
De hecho, incluso me he venido arriba y le voy a aumentar la memoria RAM a lo máximo que se puede, que son 4, tiene actualmente 2. Es que en serio, que no hace falta más. Es verdad que no va a poder jugar al Call of Duty, ninguno de ellos, pero que para lo que sea un trabajo, para lo que son todo tipo de portales online para hacer cosas del colegio, viene genial. Y es verdad que lanzo aquí el mensaje, y aunque parezca un poco de Diógenes, guardar ese tipo de dispositivos del pasado, este tipo de portátiles, porque si vais al final en el futuro darle un tipo de uso de este tipo. Ha sobrado, ¿eh? Es verdad que si ahora le dices tú de instalarle el Warzone mismo, explota, pero que para navegación web, lo que
Sí,
son
para.
aplicaciones,
Sí.
para lo que es la típica ofimática, va genial. Y me alegra de haber tenido este portátil durante tantos años, bien en un cajón, porque es que ha estado en un cajón, ocupando un cajón entero prácticamente, ¿no? Un cajón de estos pequeñitos. Y me alegra ahora de haberlo guardado, porque con un SSD y la RAM de forma gratuita, porque yo he querido ponérsela. Es que, madre mía, la suerte que tengo de tenerlo y que ella pueda tener sus cositas para hacer sus trabajos con independencia de no tener que depender a lo mejor de mi portátil que yo lo necesite o lo que sea, y ya tener el suyo. Me parece, y lanzo este mensaje, guardar este tipo de cosas. Es verdad que a lo mejor dispositivos tipo iPad y demás envejecen peor porque es verdad que los sistemas operativos, los iOS, sí se van cerrando, ese tipo de cosas, ¿no? Pero un portátil, que a día de hoy, gracias a...
Dilo claro, Fran, dilo claro. La gracia es Windows, tío. Windows forever.
Ya está, ya acaba. Ya acaba metiendo su No, pero es verdad que Microsoft sabe alargar más tiempo en los portátiles de este tipo o dispositivos de este tipo. Y yo a día de hoy estoy muy orgulloso de haber guardado durante tanto tiempo este portátil.
Y si estuviese aquí David Freire, te diría que le quitase Windows y le pusieras Linux. Entonces ya iría súper bien.
Ya, lo que pasa es que, bueno, ya sería una discusión en la que él sabe que no va a ganar y por eso no voy a tener nunca con él esta charla. Y ya está, ya no tengo más que decir.
Pues nada, nos vamos a la sección de Crea tu friquismo.
Venga, vamos.
Todo esto escuchándose de fondo la cisterna del vecino, que por no supuesto. Ha parado de tirar de la cisterna en todo.
Porque
todo
él es una persona que le gusta ver hacia qué dirección va la... Obviamente para saber en qué hemisferio vive, si en el norte o en el sur, a ver en qué dirección va el agua, ¿no? Gira el agua, sí.
Bueno, pues Crea tu friquismo, ya sabéis que es la sección en la que vosotros compráis a través del link de afiliado de Friquismo Puro, vosotros y nosotros, que nosotros también lo utilizamos. Y bueno, pues acumulamos ese dinero con carretas de un céntimo. Sí. Y bueno, pues después compramos cositas. ¿Cómo? Hemos comprado últimamente una cosita que no nos ha llegado y esperemos que llegue, ¿no?
Sí.
Que era el OnePlus
el N10, ¿no? El N100.
El N10. El 5G, vamos, que está mejor, ¿no? Por así decirlo.
Hemos probado el OnePlus 8T de un familiar. De hecho, estamos haciendo un análisis porque tenemos el teléfono disponible para nosotros si queremos. Y nos ha dejado tan buena sensación que queremos traer el teléfono ya probado a otro nivel, claro, porque ese teléfono tampoco lo tenemos tan accesible como el que tenemos, pero se ha dejado tan buena sensación OnePlus que queremos probarlo ya en profundidad.
Un gama media, así, para vosotros, ¿no? Cuando bueno, y tenemos también la pulsera, la Huawei Watch Fit, que también estamos pendientes de hacer el vídeo. En cuanto nos dejen juntarnos, pues lo hacemos y lo pasamos, ¿vale? Vamos a decir lo que habéis comprado a través del link de afiliados. Y bueno, aquí hay una lecturas comprensivas 5. Esta la has comprado tú, Fran, ¿no?
Sí, no sé lo que es, pero sí.
Bueno, tenemos otra lectura compresiva 6, es decir, que no han querido llevarse solo el 5.
Del 1 al 4 también. Decían que no, que ya estaba ya hecho. Eran
demasiado comprensibles, ¿no?
Sí.
Tenemos otro que es Silverline, correas de amarre de 900 kilos, es decir, que a mí me podrían amarrar perfectamente.
Y bueno, con cuidado.
Sí, tendrían que poner dos o tres, ¿no? Para que,
quizás la grúa ya es, hay que poner una demasiado potente, pero bueno.
Ah, fíjate, mira, un DeLonghi Eco Decal. Líquido descalcificador, que también me podría venir bien para mi esófago y esas cosas. Tenemos otro Cleopatra, adhesiva, transparente, fuerte, frasco de 500 gramos para recargar. Pues la verdad es que no sé, creo que es pegamento. Pero bueno, sí. Como en un bote de agua. Un poco. Philips Shaver Series 5000, cabezales de afeitadoras negro. ¿Y tiene que ser negro? ¿No puede ser blanco?
No puede ser, por lo que sea.
No, porque después el pelo se queda negro y así no queda tan feo, ¿no? No sé.
Lógica, Juan.
Sí. DeVille Sword and Sorcery, multicolor. La verdad es que no tengo ni idea de lo que es, pero tiene pinta de ser una caja súper guay. Creo que es un juego de mesa, ¿eh? Creo. O para meter restos humanos en la caja, no sé.
Ahí ya tira mejor.
Calzado informal de cuero o unisex. Pues unos zapatos negros muy sexy.
Y para pisar y que no crezca la hierba de nuevo, como Tila.
Qué duro eres. Crucial DX500, 240 gigas de pues, un disco duro pues para ponerle a un ordenador, ¿no? Como puede ser el tuyo. Unas tarjetas bueno, de RAM, ¿no? 4 gigas, un kit de 2x2, ¿no? Pues eso. Sumicel plástico burbuja rollo de 50 centímetros por 5 metros. Pues eso, para cuando matas a alguien, pues envolverlo para que no se dé golpe, ¿no?
Por decir que hay que mirar por él también.
Gothic Bride, cable, corbatas, cable reutilizable, corbatas. Estos son bridas de toda la vida.
Cable para corbatas, son... Juan. Cable para corbatas.
No, pero no son cable de corbatas, son bridas de estas que son con velcro, ¿sabes? No sé por qué le llaman cable de corbata, pero bueno. Bueno, otras memorias de 4 gigas, de 2x2, pues eso, para ampliar a un portátil que no sabemos. Tenemos una Fitbit Sense, una smartwatch avanzado de salud para medirte la glucosa no te lo mide, pero bueno, con Alexa.
Yo para medir la glucosa lo que hago, me pego un arañazo ahí en el dedo y chupo, y está dulce, estoy muy arriba de azúcar, estoy jodido.
Bueno, pues eso, un Fitbit, ¿no? Assassin's Creed Valhalla para PlayStation 5.
Sí. Ah, pues no sabía que hay que saltar al Next Gen. Hay una persona que tiene la Play 5 que ha podido conseguir una, así que enhorabuena también por tu
adquisición. Mi pregunta es, si tú te compras el juego de Play 4 en la Play 5, ¿no sale con mejores gráficos? ¿Tienes
no
que comprar el juego de nuevo?
No lo sé. Yo sé que
porque
si te
depende,
compras
¿no?
el de Play
el
4, yo sé que si te compras el de Play 4 va a ser compatible con el de Play 5, pero
eso sí.
No sé si hay un
Con los gráficos
parche,
de Play 4.
No sé si hay un parche que actualizaría para mejorar. No tengo
es que
ni
depende
idea.
Del juego, si tú lo haces, y depende. Porque el Destiny sí lo actualizaron.
El Destiny sí mataron, o sea, se lanzaron el parche con las texturas 4K y demás y lo hicieron, pero no sé si te compras el Valhalla de Play 4, te lo mejora a Play 5. O tienes
bueno,
que comprar directamente el de 5.
pues nada.
Buen dato, no lo sé, no lo sé.
Bueno, 15 cajas de cartón, doble capa para mudanza, almacenaje con asas altamente resistentes fabricadas en España con cartón ecológico. Pues de esto tendría que aprender Apple y meter los cargadores así. Bueno, Apple funda de silicona con MagSafe.
Muy bien, una persona muy traviesa.
Para el iPhone 12, El nuevo iPhone 12 mini de 128 gigas en negro. Pues mira,
¡ostras!
Una persona que se ha comprado el teléfono.
Necesito, por favor, lo necesito como la vida, feedback real. No que me meta en Apple Sphere y me diga que es muy bonito, no. Feedback real de ese iPhone 12 mini, por favor.
Duración de batería sobre todo, ¿no?
El
Porque
que,
todo
el
lo
que
demás
lo
será
tenga,
prácticamente igual, ¿no?
Que me diga un feedback real, no ese que te metes ahí en actualidad iPhone.
¿Pero tú por qué lo necesitas, Frank? ¿Que te quieres comprar un iPhone 12 mini o qué?
No, porque tengo muchas dudas de ese teléfono, sinceramente. Si ya a día de hoy el consumo multimedia es suficiente, si la batería llega, tengo muchas dudas de ese teléfono real, la verdad.
Bueno, otra cosilla, Hamilton, pijama para niñas, invierno, pijama de diseño, estelar. Bueno, yo sé que te has comprado tú, Frank.
Sí. Ya por la noche no puedo dormir.
Y un libro que se llama El año de la pandemia, Vidas en Red, volumen 2. Oye, ¿esto es de Vidas en Red?
¿De será
Julio
de
Martínez.
Nuestro amigo Converso?
Julio Converso, ¿no?
Pues muy bien,
aunque
bien.
Yo pensaba que se apellidaba Converso, ya se llama Martínez. Pues nada,
muy
muchísimas
bien.
Gracias por utilizar el link de afiliados y sobre todo que Converso ha, bueno, pues ha participado, ¿no? Por así decirlo, sin él saberlo, pero bueno. Pues nada, muchísimas gracias. Los métodos de contacto, ¿no? www.friquismopuro.com. La cuenta de correo es friquismopuro@gmx.es.
Correcto.
Igual terminamos de grabar y no se ha grabado nada, con lo cual
puede
hemos hablado
ser.
Para nosotros. Puede ser. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un abrazo y adiós.
Hasta luego, chicos. Adiós.